el Bayern en las semifinales de Champions.
De momento ha sido una temporada espectacular con todos los problemas que hemos tenido. Es un paso muy importante que hemos dado a ganar esta liga. Tenemos mucha ventaja, obviamente no tenemos que bajar los brazos porque la liga sigue. Tenemos que hacer algunos puntos más. La única manera para preparar bien también la semifinal que llega pronto.
Semana redonda para el Madrid y negra para el Barça, pendiente de las pruebas a De Jong, lesionado otra vez en el tobillo derecho, y pendiente del futuro de Xavi. Laporta confía en que recapacite en su decisión y cumpla el año que le queda de contrato.
No es el momento ahora. Ahora a digerir esta derrota, que va a costar, porque al final creo que hemos merecido la victoria, y a partir de aquí a trabajar, a pensar ya en el siguiente partido en casa con el Valencia, a seguir. Quedan 6 partidos todavía y pueden pasar muchas cosas.
Los culés entre la decepción por despedirse de la Liga y la indignación por el arbitraje y el gol fantasma de Lamine Yamal. Debate abierto. ¿Es necesario implantar la tecnología de gol en la Liga Española? Dos opiniones en Radio Marca. Delfí Gelli es el presidente del Girona.
Es una lástima que no se pueda decidir, ¿no? Creo que tenemos que aprender cuando las cosas no cometemos errores, pues hay que aprender y buscar las soluciones para que esto no pasa, ¿no? No pasa en otras ligas y quizá tenemos que dar un paso adelante todos, ¿no? Por el bien de la competición y del espectáculo.
Y desde la Caja Mágica, Jaume Munar también en esta sintonía. El mundo del tenis sí usa el ojo de halcón.
Si no lo tienen será por algún motivo. Yo soy un fiel defensor de que tengamos la tecnología en el deporte, porque creo que al final ayuda a todos, ayuda a que todo sea más fácil y a la hora de arbitrar, pues que siempre hay situaciones complicadas, sea más sencillo. Pero bueno, si ellos no lo tienen será por algún motivo.
Hoy se completa la jornada en primera con el Sevilla-Mallorca a las 9 de la noche. Un punto les separa en la tabla. El que gane tendrá la permanencia casi virtual. En segunda a las 8:30 Cartagena-Oviedo, y en Italia a las 6:30 Roma-Bolonia, y a las 9:45 Milán-Inter-Derby. El Inter podría ser campeón. Todo te lo contamos en Marcador. Y para cerrar, Luis Rubiales al banquillo. La Audiencia Nacional confirma el juicio al expresidente por el beso no consentido a Jenny Hermoso. Jorge Vilda, Albert Luque y Rubén Rivera también serán juzgados por supuestas coacciones a la jugadora. Es todo por el momento. Síguenos en radiomarca.com, en nuestras redes sociales y en nuestras aplicaciones móviles.
Conexión Marca.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca es emoción, Radio Marca.
Radio Marca Bilbao, 103.4 FM. Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Directo Marca Bilbao, en la sintonía de Radio Marca, la radio del deporte, como siempre, contigo, cada día, de lunes a viernes, de 1 a 3, en modo Vizcaya, en modo rojiblanco, en modo Athletic y en modo resto de equipos, de los que también estamos muy pendientes, evidentemente, en este Directo Marca Bilbao, y sobre todo los lunes, en los que tenemos que repasar lo que ha pasado en los principales deportes, en nuestros principales equipos. Pues en lo que tiene que ver con el Athletic, un puntito más cerca de Champions, a 3 puntos, dependiendo de sí mismo el equipo rojiblanco para poderse meter en Liga de Campeones. Claro, dependiendo de sí mismo, si gana, evidentemente, en el Metropolitano, y se pone por delante a puntos iguales con respecto al Atlético de Madrid. Hoy este Directo Marca Bilbao de Radio Marca lo hacemos desde este lugar emblemático que nos acoge, desde otra catedral. No es la catedral del fútbol, que esa es San Mamés, pero esta es la catedral gastronómica, el Andramari, en Galdakao, en el alto de El Esalde, a mano derecha. Aquí recogidito entre arbolado y con unas vistas espectaculares y con una terraza más espectacular todavía, está este restaurante Andramari de Galdakao, cuna de absolutos cracks de la cocina y siempre como referencia en el servicio y en todo lo que tiene que ver con la restauración en Vizcaya, con Roberto Asúa a la cabeza y con todo su equipo, tanto en cocina como en sala, que hacen que te sientas especial, diferente, ¿eh? Un sitio tremendo para poder disfrutar y para poder venir a celebrar esta cercanía que tiene el Athletic, ¿por qué no?, a la Liga de Campeones. 3 puntitos ahora mismo con respecto al Atlético de Madrid. Y eso que se perdió una oportunidad importante frente al Granada. No fue un buen partido de los rojiblancos, pero aún así el Athletic consiguió un punto que luego ha hecho bueno el Atlético de Madrid con su derrota en Mendizorroza. Valverde.
Bueno, hombre, estamos un poco frustrados por no conseguir los 3 puntos. Nos ha puesto el partido cuesta arriba en la, nada más empezar, pero bueno, hemos seguido en nuestra línea un poco intentando generar situaciones de gol, y bueno, hemos conseguido el empate. Teníamos tiempo para manejarnos y poder remontar, pero bueno, ellos han hecho un buen ejercicio defensivo y nosotros las ocasiones que hemos tenido no hemos podido materializarlas. Quizá hemos dominado mucho, no hemos sufrido porque no nos llegaban, lo teníamos todo bastante controlado, sus contras. Pero es verdad que ellos se cerraban ahí y luego nos resultaba difícil concretar las oportunidades. Y quizá en algún momento también nos ha faltado un poco de claridad y pensábamos que con nuestro empuje íbamos a poder remontar, pero no ha sido así.
No pudo remontar el Athletic, no pudo Valverde encontrar la fórmula, pero la vida sigue y afortunadamente no se ha desbancado de las posiciones de Liga de Campeones.
Ya no creo que nos haya faltado, ha sido un partido intenso en cualquier caso, tanto por nuestra parte como por la suya. Quizá, pues bueno, un poco de claridad en determinados momentos para decidir bien la jugada, ¿no? Porque para el volumen de aproximaciones que hemos tenido al área, podríamos haber tenido alguna ocasión o haber generado alguna ocasión más clara, pero bueno, eso también es una parte, no es la primera vez que nos ocurre, nos ha ocurrido en otras ocasiones y así ha sido. Quizá con todo el dominio hemos tenido aproximaciones, me hubiese gustado haber tenido algunas más claras.
Bueno, pues el Athletic que no pudo con el rival, que no pudo con lo que se vio frente al Granada y además que venía también de no haber podido frente al Villarreal, con una jugada que todavía está dando que hablar, ese penalti en el último instante que hizo que el conjunto rojiblanco empatase por una mano de Yuri Berchiche, que luego hemos visto aprendiendo otra serie de términos que nos dicen ahora los árbitros, que son el play the ball, ¿vale? O sea, ahora otro de los términos, ya habíamos teníamos controlado el high behind o esta historia de, para decirte por dónde va la historia de las cámaras, ahora es el play the ball. Te recomiendo que visualices un play the ball. Pues nada, pues el play the ball, esto es ahora el ir. Y el que toque, por ejemplo, en el Atlético de Madrid, Azpilicueta, una jugada similar a la de Yuri Berchiche, Yuri por abajo con el pie, Azpilicueta por arriba con la cabeza, toca con la cabeza en un salto natural con la mano abierta. Es más, incluso Azpilicueta está hasta cerrando un poquito con el brazo al jugador del Deportivo Alavés en ese ataque que intenta el equipo Babazorro. Le pegan la cabeza, le pegan el brazo y no hay nada. No hay nada. Dice Gil Manzano que, visto en el VAR, que nunca puede ser penalti. Que como le toca en la cabeza con acción de jugar el balón y luego le da de rebote, nunca puede ser penalti. Los compañeros suyos, una semana antes, habían dicho que sí, que era penalti. El CTA salió con un comunicado diciendo que sí, que era penalti. Que sí, que si te rechazaba en el balón y la mano iba abierta en posición antinatural, que era penalti. Que lo llevan diciendo desde 2019. Bueno, pues no ha hecho falta más que una semana para desmentirles. Y encima, frente al rival directo del Athletic por la Champions, con el Atlético de Madrid, que podía haber sido penalti. Al final acabó ganando el Deportivo Alavés 2-0, de todas las maneras. Pero ya venía la cosa de un partido también en el que al Girona le tangaron un poquito. Y ahora lo del Deportivo Alavés. Mientras al Athletic no hay play the ball. Al Athletic lo que hay es le pegan la mano. Ojo que le pegan la mano. Los rechaces no existen y le pegan la mano. Pues eso es lo que ahora mismo tenemos. Yo espero que con lo cantoso que ha sido lo que ha pasado este fin de semana con respecto al anterior, lo que pasó con Yuri, con respecto a lo que ha pasado con Azpilicueta, espero que todo el mundo se modere, se tranquilice y que no haya más cuestiones extrañas. Porque es que cuando hay una diferencia de criterio tan abismal, claro, automáticamente la gente le da por pensar cosas. Le da por pensar cosas. Yo no quiero que pensemos cosas, simplemente que sea todo similar, más o menos. Hoy descansa el equipo rojiblanco, entrenará mañana, el miércoles y el jueves a las 11, a las 6 el viernes y el sábado partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Athletic. Partido a las 9 de la noche, partido que se retrasó con respecto a lo previsto ya la semana pasada y que determinará si el Athletic puede o no puede afrontar la recta final de campeonato con opciones de Champions. Una derrota, evidentemente, ahora mismo colocaría ya 6 puntos de ventaja al Atlético de Madrid con respecto al Athletic y sería pues prácticamente inviable el poder conseguir esa plaza. Que, por cierto, el empate tampoco se produjo demasiada complicación en lo que viene por detrás, no por perder puesto de Europa League, porque eso ya lo tenemos por la Copa, pero sí por los milloncitos que siempre vienen bien, un puesto arriba, un puesto abajo. Las teles influyen y aquí hay pasta de por medio. Y la Real Sociedad también empató, que venía por detrás y empató a uno frente al Getafe. Después del empate del Athletic había que ver qué hacían los demás. Bueno, pues empató también el conjunto Churiurdi. Y el Athletic, que visto lo que está haciendo esta temporada, si viene de derrota frente al Real Madrid, empate frente al Villarreal y empate frente al Granada, vale que está por el medio el partido de la final de la Copa, podría tocarle ganar, ¿eh? Podría tocarle conseguir una victoria que podría ser muy pero que muy importante para afrontar lo que decimos, esa recta final del campeonato con intención de conseguir una victoria que le pudiese poner por delante del Atlético de Madrid a puntos iguales y a partir de ahí ver realmente si puede conseguir aguantar el tipo en lo que resta de temporada. Difícil aguantar el tipo para todos los demás. La verdad es que la temporada, o sea, la jornada, así como la anterior, había sido bastante interesante. La verdad es que en esta jornada pues no ha habido muy buenos resultados. En el caso del Athletic femenino, perdió su racha de 7 victorias consecutivas. No pudo con la octava. Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Athletic Femenino 1. Y con esto en la clasificación, sexta plaza, con 41 puntos, 3 por debajo de Levante Femenino, que es quinto en la clasificación con 44. Tampoco se ha ido mucho el Madrid Club de Fútbol Femenino, que se ha colocado ahora en la tercera plaza, está con 46. Pero bueno, hay cierto margen, aunque no excesivo, para el Athletic para poder intentar alcanzarle. 2 puntos por encima del Sevilla, que tiene 39, un montón más que la Real Sociedad, que tiene 29, Bilbao, o sea, el Athletic femenino con 41. en segunda división. Tampoco fueron bien las cosas. Después de una buena racha de la Sociedad Deportiva Morevieta, que le hacía soñar incluso con salir desde descenso en esta jornada, pues no, severo correctivo 0-3 del Valladolid, que está peleando en los puestos altos de la clasificación, incluso por el ascenso directo con el Eibar. Así que la cosa era muy complicada y efectivamente se vio prácticamente desde el principio. Amorebieta se queda con 37 puntos, vigésimo lugar, dos menos que el Cartagena y el Albacete. El Albacete es el primero de los que se salva. Es decir, que ahora mismo a un partido está la Sociedad Deportiva Amorebieta. No ha sido un desastre porque los partidos anteriores le habían colocado en buena dinámica y en buena situación, a dos puntos del Albacete y a tres del Alcorcón, que son los dos primeros que están fuera de ese descenso. Y a cuatro del Mirandés, o sea que tampoco, todavía hay mucho que decir. Hay mucha liga por delante, hay posibilidades de darle la vuelta al marcador, de darle la vuelta a lo que por ahora tiene la Sociedad Deportiva Morevieta. En lo que se refiere a la Primera Federación, tampoco las cosas fueron bien, porque el Sestao River perdió 1-0 en Teruel. Sestao River, que había salido de los puestos de descenso, y en este caso, pues con el gol en la primera media hora de partido prácticamente, no pudo el Sestao River darle la vuelta, y al final esa derrota por 1-0 que deja a los de Aitor Calle todavía fuera, pero igualados con el descenso. Sestao River 37, Sabadell en descenso 37, Teruel 35, se ha metido ahí en la pelea con esa victoria frente a Sestao. Por arriba las cosas están muy igualadas, o sea que todavía Sestao tiene mucho que decir, sin duda, desde esa posición ahora mismo de fuera del descenso, porque está Osasuna Promesas con un punto por encima, lo mismo que Fuenlabrada. Real Unión tiene dos por encima y Lugo y Tarazona tres. Es decir, ahora mismo desde el décimo Tarazona con 40 puntos hasta pues, prácticamente el decimoctavo Cornellá, que tiene 34, están en dos partidos. Desde el décimo al decimoctavo, todos en dos partidos, todos en seis puntos. Una auténtica maravilla para corazones fuertes. El tema del final de temporada que se va a dar en la Primera Federación para nuestros equipos. Desgraciadamente no pudo concretar la victoria el Sestao River, porque hubiese sido un paso absolutamente tremendo. Paso definitivo el que dio Bilbao Athletic para conseguir el ascenso. Le hacía falta un puntito para que fuese imposible ya para el Barakaldo llegar a la primera plaza, y lo consiguió frente a la Real Sociedad C a domicilio, 0-0, no hacía falta más. El Arenas también empató, 2-2 frente al Deportivo Aragón en Govela, y el Barakaldo a lo suyo, 3-2 ganando frente al Deportivo Alavés B, con todo el pueblo volcado en que pueda ser, aunque sea mediante playoff, el año en el que se dé ese salto de meterse en Primera Federación y que podamos, por qué no, tener a varios equipos ahí. Sestao River, Bilbao Athletic, Barakaldo, esperemos que no baje a Morevieta. Se podría dar una Primera Federación muy, pero que muy bonita. Barakaldo, 70 puntos, en playoff conseguido, porque el Deportivo, evidentemente, sexto con 49, pues ya no tiene nada que hacer. Barakaldo, segundo, 70, Bilbao Athletic 76, líder, campeón de grupo, ascenso directo para los de Carlos Gurpegui. Vuelve otra vez a Primera Federación el Bilbao Athletic. El Arena se mantiene sólido en los puestos, justo el puesto fuera de promoción de descenso, 37 puntos y cerra 33 con Mutilvera, que es el primero de los que baja. Y Guernica, que nos queda por aquí, el octavo con 43 puntos, mitad de la tabla. Tercera Federación, partidos para nuestros equipos en este fin de semana. Empate del Baskonia a domicilio, Deportivo Alavés C. El Padura ganó 1-0 frente al Turin. Lagunonac 2, Portugalete 2. Cultural de Durango 0, Derio 1. Leioa 0, Anautasuna 0. Deusto 3, Aurrera Ondarroa 0. Añorga 1, Urduliz 1. Clasificación, Vitoria, ascenso directo 75. Segundo Beasain 57. Portu tiene 56. prácticamente ya hay que pelear por ese playoff con Baskonia 52, Laguna 51, Deusto tiene 49, todavía con opciones de meterse en ese playoff por el ascenso. 49 puntitos, Cultural de Durango 46, complicado, más abajo ya Leioa, que como ha ido la temporada ni tan mal, mitad de la tabla, con 41 puntos, Urduliz 39, Padura 38, Derio 35. En la duodécima plaza, Urrea Ondarroa, 17º, con 21 puntos. Así está la clasificación, así están nuestros equipos en lo que se refiere al fútbol, en lo que se refiere a lo que tenemos, evidentemente, para la jornada de hoy. También teníamos y tenemos baloncesto con los partidos para los nuestros. Bilbao Basket cayó en Miribilla. Cayó después de 4 meses y 7 victorias consecutivas. La necesidad de un agobiado Obradoiro pudo más que la de un equipo que ya tiene los deberes hechos. Al final, derrota ajustada, eso sí. 70-73. Jaume Pons Arnau consideró que el partido, que en el partido a su equipo le faltó algo de tensión.
Ha sido una suma de infortunios que hemos pagado un poquito. Yo estoy contento del trabajo de la semana en cuanto a intensidad, pero quizá en cuanto a tensión hemos sacado un poquito de aire, y eso se nos ha notado en demasiados balones que no eran de nadie, que han acabado siendo suyos, incluso en algún rebote que era para cogerlo y no lo hemos cogido. Luego también desgracias de un par de corbatas que ha hecho el balón, el triple, que piten ese antideportivo al final, que bueno, pues todo un montón de cosas que han ayudado a que ellos acabasen ganando el partido. Hemos llegado al final con tres jugadores lesionados y con pocos jugadores con la confianza, que el partido les hubiese dado confianza. Y bueno, pues eso lo ha hecho un poquito más difícil. Pero bueno, a seguir. El equipo sabe que no nos queremos resignar y creo que está convencido el equipo de que no nos vamos a resignar.
Con todo, lo peor no fue la derrota, sino que hasta 4 jugadores están lastimados. Rabaseda no pudo jugar ayer por una lesión muscular y Anderson, Smith y Horsmy acabaron tocados. Un partido con notable incidencia también de un criterio arbitral también en esto. Dudoso. Pons Arnau no es partidario, a pesar de ello, de lamentarse.
Quejarse es como tirar piedras para pescar, ¿no? No sirve de nada, ¿no? Vamos a centrarnos en lo que sí que sirve, que es trabajar bien al equipo, ver con quién disponemos y afrontar todo lo que queda de competición con la máxima mentalidad y máxima concentración, y que otras cosas que puedan intervenir, como por ejemplo el arbitraje, que no nos descontente. No voy a entrar en esto porque a mí lo que más me preocupa es preparar al equipo para estar concentrado a pesar de sentirse que no hemos estado bien pitados. Y el club ya está haciendo sus cosas. Lo que pasa es que es un momento con mucha tensión en la competición, con mucha gente que sí que llora para mamar, y quizá en este momento pues nosotros tenemos que, sobre todo, no perder los nervios en estas cosas.
Para no decir nada, ha dicho bastante. Por cierto, el de pescar a pedradas, la verdad es que eso nunca lo había pensado. Si tiras muy fuerte y le pegas a un pez, puedes pescar a pedradas. No lo sé, tendré que preguntarle a Jaume Pons Arnau. Pues si sabe que no sirve, esto que es un dicho, o será que lo ha probado. Bueno, habrá que estar atentos a la enfermería en una semana, que tiene su próxima cita el sábado en Girona. En División de Honor en Silla, Vidaidea logró un triunfo importantísimo en Badajoz, 61-80, que le permite mantener sus aspiraciones de jugar la final a 4, que decidirá el título de Liga. Los de Adrián Yáñez siguen entre los 4 primeros antes de viajar el próximo fin de semana a Italia, donde intentarán lograr su segundo título europeo. En Liga Femenina, Guernica terminó de forma precipitada y gris la temporada. No hubo una sola opción de dar la sorpresa en la cancha de Salamanca y al final cayeron 6-7-38. Una pequeña palicilla, por lo que se quedan fuera de los playoffs por el título por primera vez desde que se implantó el actual sistema de competición. Punto y final a una temporada con demasiados avatares para cosa buena. Valoración de Lucas Fernández, el técnico de las guernicarras, sobre el partido, sobre cómo queda la cosa.
A veces los resultados para los entrenadores mandan en la competición, pero sí que en esto puedo decir, y además me siento muy orgulloso de decirlo, que este grupo de jugadoras, este equipo, nunca ha condicionado su esfuerzo, su entrega y su compromiso al resultado, y así ha sido. Así que cerramos con esto la temporada o la liga regular, y bueno, y desearle lo mejor a Perfumerías Avenida en el playoff.
Sornocha solventó de manera brillante el playoff de octavos en la lucha por el ascenso a Leboro, ganando a Benicarló 94-68, 25 puntos más de los que necesitaba para alcanzar los cuartos de final. En esta segunda eliminatoria se enfrentará al equipo sevillano de Morón de la Frontera, con el duelo de ida este sábado en La Rea y la vuelta en tierras andaluzas una semana después. Ambos equipos se han enfrentado ya en la liga regular, con triunfo sevillano por 15 en cancha de Morón y victoria vizcaína en La Rea por 11, por lo que en teoría pues veremos una eliminatoria igualada en lo que hay. Se complica el ascenso Zuazo en balonmano, empató con el Uneatlántico Pereda en la jornada 20, nos quedan dos, y ahora mismo en la clasificación el Morvedre sigue potente arriba, 33, Grafometal La Rioja ha aprovechado el tropiezo del Zuazo, 31, y Zuazo tercero ahora mismo, también con 31 puntos. Un par de jornadas quedan por delante para ver qué se puede hacer en esta clasificación y si el Zuazo pues puede conseguir el ascenso a la máxima categoría del balonmano. Y otro apunte, en este caso de segunda B de fútbol sala, venga con los partidos de nuestros equipos: 3-2 ganó Ciervena, 3-3 Ochartave, en este caso en el empate. Y en la clasificación, Ochartave segundo, 58-4 por debajo del primero, Ciervena 50, cuarta posición para el equipo vizcaíno. Estamos en directo Marca Bilbao, estamos en Radio Marca, estamos hoy en el restaurante Andramari de Galdakao, en este espectacular entorno. Mira cómo ahora sale el sol, qué bonito está cuando está entre sol y nubes, ¿eh? entre los arbolitos. La zona esta en la que estamos ahora mismo del Orreo, es un comedor privado en el Orreo. Si tenéis una comida para 6, 5, 6, 7 personas en el Orreo, brutal. Es un sitio espectacular, es un sitio para hacer una reunión, incluso para hablar de cosas de cosas privadas. También hay la zona de la bodega, para cosas más privadas todavía, la zona de la bodega espectacular en el restaurante Andramari en Galdakao. Pero si no, pues bueno, os recomiendo esta zona del Orreo y el comedor principal. Bueno, el comedor principal es una locura, es una auténtica locura. Y lo que luego hay en la mesa y en el servicio, locura y media. Restaurante Andramari en Galdakao. Ahora mismo parece el cielo, mira la imagen, como si fuese lo de los Simpson. Que parece que está puesto ahí la nube con el cielo azul. Está absolutamente espectacular, espectacular. Qué maravilla, qué maravilla. Qué buen momento para enseguida poner el himno de la Champions. Y para contar con vosotros, si queréis, en el 696-036-196. Mensaje de audio, 696-036-196. Y os escuchamos. Que, por cierto, también ya puestos en portada, venga, vamos a darle importancia a quien la tiene. 60 participantes en la porra. Con 60 dices tú, joder, es imposible llevártelo, ¿no? O sea, seguro que hay que echar el dadito, seguro que Alberto tiene que echar el dadito. Pues había un 1-1, Joaquín de Guecho, llamada 17, con gol de Sancet. Buscando, solo hay otro 1-1, llamada número 50 de 60, Pachi de Derio, con gol de Guruceta. Así que tenemos bacalao, habemos. Para esto sirve lo del primer goleador, o goleador único en este caso. Pues nada, enhorabuena, y Enderio disfrutarán del bacalao de Bacalao Eguino. Nosotros lo disfrutaremos aquí, en la cuna del mejor bacalao también, emplatadito, y de la cocina vasca y vizcaína, como es el Andramari de Galdakao.
¿Un buen coche de ocasión revisado y con 2 años de garantía? Ibauto Spoticar. El mejor precio y condiciones exclusivas de financiación. Ibauto Spoticar. Si no quieres llevarte sorpresas en la compra de tu vehículo de ocasión, Ibauto Spoticar. No lo dudes. Si estás buscando el mejor vehículo de ocasión y las mejores condiciones, Ibauto Spoticar. En Gabriel Celaya 6, Sestao.
Restaurante Argaeche, especialistas en chuletas y pescados a la brasa. Disfruta también de nuestro pulpo. En plena naturaleza, en el monte Argalario, a solo 5 minutos del BEC. Disponemos de parking propio, 3 terrazas, comedor principal y choco privado. Todo tipo de eventos. Síguenos en Instagram, @argaecheberria. Teléfono de reservas 944-971787.
Si te miras al espejo y crees que podrías mejorar, haz tu trasplante capilar en Insparia, el grupo cofundado por Cristiano Ronaldo. No esperes a dar el paso y elige la experiencia y seguridad que solo te dan los mayores expertos en salud capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Datcon Norte. Somos especialistas en protección de datos y nos encargamos de que tu empresa cumpla con la actual legislación sobre protección de datos personales. Protege tus comunicaciones, los datos de tus clientes y los procesos de comunicación de tu empresa. Datcon Norte. Búscanos en la red.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Mein Profit Bilbao, la tasca alemana de Bilbao en la plaza del Ensanche 7. Ambiente futbolero total donde seguimos a nuestro Atleti y a equipos de la Bundesliga. Todo ello acompañado de Hofbräuhaus Bier y productos de Hermanos Tate. Y para llevar a casa nuestras salchis y demás, visita nuestra charcu en Colón de la Reategui 25, enfrente del parking del Ensanche. Aupa Atleti, pros.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica o neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Salones, dormitorios, cocinas, baños. Cualquier estancia de tu vivienda puede ser mejorada, reformada o construida. Te enseñamos en 3D cómo va a quedar tu nuevo hogar. También realizamos reformas integrales. Confía en Kiram Diseño y Decoración. Estamos en la entrada Usánsolo, calle Ander de 1 a 2. Visita nuestra amplia exposición con diferentes ambientes. Web kiram.es.
Directo Marca Bilbao, con Alberto Santa Cruz.
Venga, aquí estamos en Directo Marca Bilbao, en Radio Marca, en el restaurante Andramari, en Galdakao, y dispuestos a hablar también de, pues de lesiones, y de siempre estamos pendientes de lo que pasa con el centro UNEVI, con Mikel, desde el centro UNEVI. Hola Mikel, muy buenas.
Hola, buenas Alberto.
Bueno, pues con, obviamente hoy pendientes de lo que ha pasado con Yuri Berchiche, que fue el más damnificado del partido del otro día.
Sí, una entrada muy dura a Yuri, a la altura del tobillo de su pierna derecha, y bueno, sí que tuvo que retirarse porque la cojera era bastante evidente y luego se veía que estaba la zona muy inflamada, así que bueno, hay que esperar un poquito las pruebas diagnósticas a ver qué clase de lesión tiene, pero bueno, parece que fue bastante fuerte la entrada.
¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué podemos hacer con Yuri?
Si hay suerte, estar en un grado 1, que no necesita inmovilización, simplemente un pequeño periodo de descarga hasta que cese ese dolor y bueno, y un poquito de fisioterapia y de carterapia para disminuir esa inflamación. Pero probablemente estemos en un grado 2 porque ese hematoma, esa inflamación que tenía, pues bueno, dará lugar a una pequeña rotura, ¿no?, de algún ligamento. Normalmente siempre es el ligamento lateral externo, en este caso el ligamento peroneo extraglionio anterior es el más común, pero bueno, de esa torsión que tuvo en el tobillo, pues hasta el ligamento deltoideo o algún ligamento peroneo pues están afectados, así que hay que esperar un poquito a las pruebas diagnósticas y en función de ahí pues los tiempos pueden variar. Si estamos en un grado 2, de 3 a 6 semanas, y si es un grado 1, con una semanita sería suficiente.
Bueno, pues estaremos pendientes entonces de esto, porque al final, bueno, los tobillos Depende de una cosa o de otra, pues está claro que siempre va cambiando, ¿no? Lo que es la historia, sobre todo la recuperación.
La altura donde hizo la falta, la palanca que hace ahí en el tobillo, la torsión es muy fuerte. Si se la llega a hacer en el lado externo, estaríamos hablando posiblemente incluso de una pequeña rotura de la cabeza del peroné. Pero bueno, fue en la zona interna, en la zona de la tibia, el hueso es bastante más grueso, más fuerte, y es raro, ¿no?, que se produzca una rotura. Pero bueno, tampoco podemos descartar un edema óseo debido al impacto que tuvo, y luego esa sensación que tenía de adormecimiento, pues es bastante notable, así que probablemente nos enfrentemos a un grado 2.
Bueno, pues veremos, que por lo menos no tuvo la misma sensación que tuvo de John, ¿no? Porque ese sí que fue bastante fuerte en ese choque con Fede Valverde, que la imagen del tobillo perdiendo su forma sí que era bastante complicada. Ahí había quizás algo más que un esguince, en este caso pues igual como mucho, ¿no? Podemos llegar a ese golpe, como nos decías, y a ese posible esguince, el edema óseo, que siempre, ya nos has contado muchas veces, que da esos problemas de no sentirte bien, de no estar cómodo, y de que al final, pues bueno, te puede traer más tiempo, y lo que puede ser el esguince, ¿no?
Cuando nos enfrentamos a un esguince de tobillo, lo importante es quitar esa inflamación y ver qué tejidos han sido rotos o un poco desestructurados. Normalmente suele ser más los ligamentos que la cápsula articular, y luego que cicatricen perfectamente y digamos que en la longitud normal, pues para que den estabilidad a esa articulación. Y luego es súper importante hacer ejercicios de desequilibrio, de propiocepción, es decir, hay unos músculos que actúan dando estabilidad a esa articulación de tobillo, y hay que trabajarlos mucho, pues para cuando el ligamento, por las cosas que sean, a veces no cicatrizan bien y es más laxo de lo normal, es decir, no nos frena la articulación, que lo frene, digamos, la musculatura. Por eso siempre súper importante, después de cualquier esguince, esos trabajos de propiocepción para dar estabilidad al tobillo a medio y largo plazo.
¿Cómo suena siempre? ¡Qué maravilla! ¿Cómo sabe Miguel, Para... Por si tenéis alguna historia también en el tobillo, pues ya sabéis, Centro UNEVI en Baracaldo, y vamos, explicándotelo además en persona, explicándotelo directamente para que lo tengas controlado y para que sepas realmente lo que hay. Y ¿metropolitano sí, metropolitano no?
Bueno, sí, para el siguiente partido ya esperemos que el equipo ya haya cogido un poquito más ritmo de alta competición, ya que, bueno, ya estaremos en 2 semanas desde las celebraciones, y con ese tiempo ya el cuerpo ya puede coger ese ritmo de competición que todos estamos esperando, pues para sumar los más puntos posibles.
Pues eso en lo que se refiere a todos los jugadores, evidentemente. En lo que se refiere a Yuri, pues como nos ha comentado, ya difícil, ¿no?, que pueda estar. Miquel, desde el Centro UNEVI, gracias.
Agur, Alberto.
Venga, pues nosotros lo dejamos aquí. Nos vamos de viaje de un sitio a otro. Nos vamos desde Galdakao hasta Retuerto, en Baracaldo, desde el restaurante Andramari hasta el Centro UNEVI.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, WhatsApp 609-451-668, también en centrounevi.es.
Venga, que seguimos y abrimos lo que nos gusta y lo que os gusta.
La tribuna del Atleti.
Abrimos la tribuna. Abrimos el momento de opinión, el momento de debate, el momento de charla. También, si queréis, lo dicho, con vosotros en el 696-036-196. Momento para disfrutar o no de lo que estamos viendo en el Athletic. Bueno, no ha habido tantas buenas sensaciones, ¿verdad?, en este partido, pero al menos lo que ha quedado claro es que el Athletic sigue compitiendo y sigue cerquita de la Champions. Rafa Beato, hola, buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas.
Josu Hernando, hola, Josu.
Uno, muy buenas.
Y Javier Cotrino, hola, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues con el Athletic un puntito más cerca de la Champions. Esto cuando terminó el partido no lo vimos ninguno, ¿eh? O sea, esto parecía que el Atlético de Madrid iba a ganar en Mendizorroza, o podía...
Lleva 11 palmatoris, lleva fuera de casa. 11.
El Atlético
de Madrid, o sea, que tampoco es tan raro.
Era una opción.
Pero es una lástima,
pues, ¿lástima que pierda el Atlético de Madrid?
No, es una lástima no haber aprovechado los puntos que se nos han ido. Es que se nos han ido 4 puntos en 2 semanas, que joder, fíjate cómo salíamos. Villarreal y Granada, ¿no? Dos partidos que
dos puntos no, ahí... dos puntos no se fueron, ¿eh? Dos puntos...
Bueno, el partido se los llevaron.
Se los llevaron. Yo no quiero... Con pasamontañas.
Además, hablando por privado con vosotros, ¿te acuerdas que te dije? Esos dos arbitrajes me han resultado extraños. Sí. Extraños. Yo quiero dejarlo ahí, raros, extraños, vamos diferentes.
Es complicado no abstraerse a que la mente no se te vaya a decir, joder, el Atleti ha ganado la Copa 40
correcto.
Años después.
Correcto, por ahí quiero ir, efectivamente.
¿Qué más quieren ya? O sea, tienes la UEFA, has ganado la Copa, joder, oye, el Atlético de Madrid depende supervivencia en la máxima categoría, en condiciones para que pueda hacer un poco de sombra, un poco, digo, porque al final no hace ni sombra ni casta que lo fundó, ¿no? A los dos de arriba, pues bueno, ahí es como van a fallar. Ya se nos ha colado ahí de rondón el Girona.
Estás diciendo que se está condicionando. Hombre, está, la competición.
Yo creo que es humano pensar que claro, que los que tienen que estar ahí arriba tienen que estar ahí arriba, ¿no? Pues si no, el chiringuito, ¿qué vamos a hacer? Se mete el Girona, se mete el Atleti, sacas al Atlético Madrid. ¿Y qué hacemos con esto?
El tema es que ha habido...
¿Qué hacemos?
A ver, yo... Es que con esto es... A ver, es muy difícil y hay que hilar muy fino porque, claro, al final... no creo que a nadie se le dé una instrucción
que no.
Exacta sobre el tema.
No.
Pero sí que es cierto que ha habido algún momento concreto de la temporada hace 4 o 5 partidos donde al Girona ha habido en un momento clave de la temporada un par de decisiones o tres.
Tan clave como que estaba a tiro del Real Madrid.
El partido contra la Real Sociedad, el anular en un gol que retrocedieron media
20
hora.
Segundos, tres jugadas.
Hubo ahí un par de decisiones o tres que le metieron al Barça en la pelea en la segunda plaza, dejaron al Madrid
libre.
Que
esto es muy sencillo.
Y ahora, o sea, el Atlético de Madrid está teniendo también contra el Girona el otro día, ahora contra el Deportivo Alavés, la mano de Azpilicueta, que ahora es un play the ball.
El ejemplo más claro, la mano de Azpilicueta no es un despeje que da luego en una mano que está en posición antinatural, más antinatural que la de Yuri, diría yo, totalmente abierta. Para mí es más penalti que el de Yuri, pero lo cojonudo, si puedo decir la palabra, es que...
No es penalti, ninguno.
Pero la gravedad del tema es que si el árbitro, en tu caso el árbitro, en San Mamés contra el Villarreal, actúa bien, no pita el penalti, y es el VAR el que le llama y le cambia la decisión. Y en este caso es al revés, el árbitro se equivoca, pita el penalti,
es que cada,
y el VAR le corrige.
Mira una cosa,
ayer en el Madrid-Barça que se está jugando la Liga...
Dime si es un play de ball. Si es un play de ball, no hay penalti.
Es que como no
se hace grande. ¿Se ha hecho grande? Sí, se ha hecho grande.
Azpilicueta no se hizo grande, sacando la mano.
La semana que viene, ¿qué será?
Tú y yo que tenemos ya...
Ha hecho un fade away.
Los futbolines, que los jugadores iban pegados así, que eran las piernas, eran un cacho tronco.
No, tocho.
Va a llegar un momento que es que el jugador va a tener que jugar
como bolos.
Eso es.
No, depende qué jugadores. Depende qué jugadores. Yuri sí, Azpilicueta no.
Bueno, este... Pero es que en este caso, en las dos acciones de penalti, el que decidió fue el árbitro. No estaba vendido. Él desde el terreno de juego valora más.
La imagen con la que decides si hay gol o no hay gol.
Con 20.000 cámaras.
Es que no hay esa imagen.
No hay esa imagen.
No, porque no has implantado la tecnología de gol.
Porque no hay una
tecnología. No hay esa imagen, entonces prevalece lo que dice el árbitro.
4 millones, por lo visto.
Prevalece lo que dice el árbitro. Pasó a la Real en Copa contra el Mallorca, que no te cambia la decisión. Pero ojo, que el año pasado el Español desciende por un gol. Que no hay una imagen que demuestre.
Hay otra imagen que ayer, o sea, en la jornada Getafe Real Sociedad, el gol del Getafe, que lo tuvo que meter dos veces. Sí. Porque Remiro saca el balón de dentro.
Es un cachondeo.
El balón llega al lateral, vuelve a centrar y rematan. O sea,
eso es la auténtica vergüenza de esta competición y de esta liga, que no se gasten 4, 5, 6 o los que hagan falta.
4 millones.
En una tecnología de goal line que hay en cualquier torneo que ya hemos dicho mil veces que se precie de tenis. O sea, que no es tan complicado. Digo yo. O sea, que no puede ser tan complicado.
Si creéis que el sábado jugándonos la Champions, si un jugador del Atlético de Madrid, haciendo un poco ficción, ¿no? Si un jugador del Atlético de Madrid hace una mano similar a la de Yuri, ¿Qué creéis que pasa?
Que no pitan penalti.
Es que estoy segurísimo que no pitan penalti.
Con buen criterio, claro.
Si te hace Reinildo la misma mano que Yuri el sábado,
si la copa,
no es penalti.
Vamos a ver, en la copa, la expulsión...
Ahí debería del Atlético... Si es exactamente igual, se debería emitir un comunicado. No, ni el CTA ni leches. De decir, oye, a mí me lo tenéis que explicar. Claro. Es que no puede ser.
Te explican claramente.
Luego te ponen un vídeo que no tiene nada que ver.
Te ponen un vídeo que se han sacado del año pasado.
Al margen de eso.
Es igual, si es que da igual.
Estamos, partidos clave. Si se gana, tienes opciones de Champions. Yo creo que no se va a sacar el partido delante. Va a ser muy complicado. Además, la baja que te da Titi.
Yo creo que sí.
Bueno, pues bien, yo creo que el Atlético de Madrid, fuera de casa está siendo una temporada muy floja, pero en casa son muy fuertes. Es su última baza, ellos lo saben. Va a haber, estarán, pues con, lógicamente, con el resquemor de la eliminación de la Copa. Estarán un poquito fastidiados por la temporada que están haciendo, pues mala, sobre todo fuera de casa. Pero creo que ahora mismo es el peor escenario posible para que el Atlético vaya a jugarse la Champions allí. Creo que va a ser muy complicado. Y yo, es más, no le doy ni media opción al Atleti.
Bueno, quedarían luego 5 partidos. 5 por 3 son 15 puntos.
Son 15, o sea, y el
Atlético Javi, Madrid tiene 1, 2, de los 5 tiene 3 fuera de casa, que es Mallorca, Getafe.
Y Anoeta.
Y bueno, claro. Y más vale que no miremos al último partido. Porque, claro.
Bueno, igual se juegan algo. Esperemos que se jueguen algo los dos en el último partido. Bueno, que se juegue algo el Atlético. Pero que ten en cuenta que incluso un empate, Javi, no es mal el resultado, ¿eh?
Ah, el empate sí lo firmo.
El empate, ganas el averaje y.
Yo creo, vamos a ver, yo creo que es un partido. Ahora mismo, me vas a elegir los 19 equipos y la última, la jornada que no quiero para esta, para la jornada de Champions, es el Atlético de Madrid en Wanda.
Ya, pero bueno, es que la Champions no es fácil. Tienes que ir y tienes que, si quieres estar en la Champions,
no es
tienes
fácil.
Que ir.
Vamos a ver, evidentemente la Champions te va a dar la regularidad, como para eso es la Liga, ¿no? Pero me refiero que creo que es un partido muy excesivamente complicado ahora. Sí. Excesivamente complicado para que vuestro equipo.
El Atlético de Madrid en su casa es un rival extraordinario.
Correcto.
O sea, buenísimo.
Correcto.
Pero tú no tienes ninguna presión.
Ya le has ganado, ¿eh?
Bueno, te has ganado de aquella manera.
De aquella manera. ¿De qué manera? Joder, con una.
Sí, sufriendo, pero
Rafa, ojo.
Te recuerdo las dos rojas muy claras, no pitadas. Es que ese partido me hace gracia porque sufres mucho, pero son dos rojas también.
Pero eso hay que contar con ellos. O sea, que te van a dar patadas y que no les van a expulsar. Eso hay que contar con ellos. O sea, sí. Eso es así. Pero luego,
yo fíjate, yo creo que lo más importante, un dato que has dicho, lo de gol a Bratz.
En Liga y en Copa has estado en el.
Ese partido, si hubieran empatado, no hubiera pasado nada.
Y perdido, pero realmente.
Digo, el Atleti.
Sí, eso sí.
El
es
de
que,
Copa, vamos.
Tal como fue el partido, no mereciste, en ocasiones no mereces ganar. Pero lo justo es que en el minuto 30, Reinildo se tiene que ir a la calle y en el 35 se tiene que ir Griezmann. Y pasamos por otras cosas, igual que...
Pero eso no... Igual eso que, hay que contar con ello.
Pero
si es que eso
me
sabemos,
resigno a eso.
Esto es más viejo que el fútbol, o sea, como...
Es que es igual así. Que hay algún anexo en el reglamento, igual lo puede explicar ECTA, que a Yuri se le puede romper alguna articulación sin que entre el VAR.
Sí, y a Nico Williams darle 72 patadas
vale,
hasta,
bueno,
para
la,
que sea
a
medir
en... Vamos a ver el estado del Atleti. A mí el partido de Granada, me parece que el Atleti hizo buen partido, menos...
Definición.
No, el penúltimo pase. O sea, estuvimos horribles en la toma de decisiones finales. Iñaki estuvo fatal. Ollán, fatal. Nico, fatal.
De Marcos. También fatal.
Llegábamos muy fácilmente a tres cuartos. Y cuando te había quedado el pase definitorio o el pase que te iba a finalizar la jugada, chico, siempre dije la peor opción.
Y aún así.
Y mira que llegamos veces, ¿eh?
Te penaliza mucho, pues que concedes. En el primer córner del partido, un gol.
Mala suerte.
Mala defensa del córner. Vamos, tampoco
sí,
está complicado.
Sí, despejarlo bien. Pues, Iñaki no estuvo acertado, pero bueno, es una cosa que puede pasar.
Bueno,
pero es igual. Tuviste 20 acercamientos, por decir así.
Y tampoco
estuviste. Y no estuviste fino. O sea, el equipo no está fino ahora mismo, pero es normal. La temporada está hecha.
Todos los años hay un partido que no entra. Hay un partido.
¿A ti qué más te da ahora mismo?
¿Cómo que más te da?
No termina la frase.
¿Cómo que más te da?
Que acabe la de quinto o séptimo. No digo cuarto.
¿Cómo?
Hay 12 millones de euros de diferencia.
Hay una pasta
de quinto a séptimo. 7 de quinto a sexto.
Pero de cara al objetivo que has conseguido, que un título, como es la Copa, y estás ya en Europa.
Un puesto, 7 millones.
Pero sí.
7 millones, ¿eh?
No lo ganamos todos los días, que sí, yo estoy de acuerdo.
Cuanto más arriba, además, creo que el salto es mayor cuanto más arriba.
La ficha de un jugador importante todo año. Correcto. Pero me refiero que la temporada, a nivel deportivo...
Es excelente,
o sea,
sí.
Ya está hecha. Todo lo que venga de más, maravilloso. Pero vamos, en plus ya está. O sea, la nota ya la has sacado.
Sí, tienes una matrícula.
Claro. O sea, vas a por el cum laude, pero es que la nota ya está hecha.
No, no, está claro, pero vamos, teniendo otra cosa es que hubiera llegado el Atleti a la final de Copa en el puesto 12, por ejemplo. O sea, no, o sea,
siquiera... poner un poquito de ambiente.
Es que depende de nosotros, depende de ganar.
Más de ellos que
luego
los
la gente,
no,
depende de los dos. La gente se ha acostumbrado a escucharla.
Lleva mucho tiempo.
La han echado de menos este tiempo, ¿eh? Han echado de menos la sintonía.
Hace ya dos meses que el Atleti se puso a tiro del Atlético de Madrid y tenía ese partido pendiente contra ellos. O sea que bueno, más vale intentar echarle mano, luego las circunstancias son las que son. Y bueno, de ahí que pues los empates estos le pueden penalizar y pueden ser definitivos. Y nos podemos acordar mucho, como el empate de Osasuna el año pasado en Sabamés a cero en la Liga. Pues igual nos acordamos de ese partido.
Hace dos años que lo perdías con el Chivas 0-1, ¿eh? O 1-2.
Sí, hace unos años el mismo partido. Ojo, lo pierdes.
Era lo típico partidito que al final llegaba la última casca.
Y Manuel Reino, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas.
Aquí un poco echando la tarde. Sí, vaya sitio, ¿eh? Viendo. ¿Qué te parece? Claro, el sitio para echar la tarde, este es un sitio bueno, ¿eh?
No sé si igual un poquito... disculpas porque he llegado tarde, pero tenía un pequeño problema con el coche.
Vaya, hombre.
No, nada grave. Ah. Y la verdad es que estaba lamentando. Encima tú me ponías los dientes largos.
Hombre,
hablándome,
claro. Es que el Andra Mari...
De este paraíso, porque es un paraíso. Y sobre
un poquito
las...
fresquito hoy para salir al café a la terraza.
Pero hace fresquito, ¿eh?
El café en la terraza es mucho tema.
Sí.
Pero ahora que vamos a veranito, ahora que vamos hacia veranito...
No, y sobre las conspiraciones y sobre la oportunidad perdida es evidente. Se nos han escapado cuatro puntos que bueno, es que es muy difícil que no nos acordemos de ellos. Y como Javi ya había dicho que le daba igual lo que pasara después de la final de la Copa, si ganaba. Por eso, no, tú eres coherente con lo que dijiste. Eres coherente.
Sinceramente.
Es totalmente.
Digo, la matrícula, la nota ya está hecha. O sea, el Atleti a falta de 6 jornadas, ahora me he hecho una campaña de 10. Campeón de Copa.
Sí,
eso es en Europa, es de 10.
Bueno.
Sí. Ha hecho una campaña de 9.
¿Cuál es la máxima puntuación?
De 9.
No, ya tiene 40 años después.
¿Cuál es la máxima puntuación?
Para este Atleti,
¿entre qué puntuamos? A ver, de 0 a 10.
Para mí, 10.
Entonces no tiene un 10.
No tiene.
Perdona que te diga.
El 10 lo tiene si se mete en la Champions.
Y ahora vamos a decirnos inmatriculados si somos campeones de Liga. Vamos a ser coherentes. Que llevamos 6 años sin Europa y 40 años sin un título.
Pero el 9 es pase. Pero el 9 lo tienes. El 9 lo tienes, pero te falta
pero
algo.
Pero si el año pasado firmabais la Conference, que era séptimo, y le dábamos ya un 8 y un 9.
Sí.
Joder.
No,
para mí...
Yo no le he dado un 8.
Pero bueno, la temporada... Oye,
pero porque tenías
qué exigencia,
unos condicionantes que este año no tienes.
¿En qué momento hemos bajado la exigencia para dar un 10 o un 9
cuando no acaba la temporada
a un equipo que efectivamente ha ganado la Copa y está muy bien?
Que has quedado campeón de un trofeo después de 40 años.
Ganar
la Copa la has podido
pero
ganar.
Pero no es un 10.
Casi los últimos
4
años.
Porque no es la
años.
Perfección.
No.
Dime, vamos
y
a ver.
El 10 es
Imanol,
la perfección.
Imanol, una pregunta. ¿Cuál es el máximo objetivo que le puedes marcar hoy a un equipo como el Atleti? Hoy.
Hoy, hoy, pues hoy. Estar en Champions.
Estar en Champions.
¿Estar en Champions?
Sí.
Hoy sí.
Hoy sí. Hoy. Al principio de temporada no.
Lleva seis años. Lleva no, seis años.
Sí,
escúchame.
Europa,
que no saben ni lo que es ir ni a Zaragoza.
Javi, que te estoy dando la razón. ¿Vale? En que a principio de temporada ni podíamos imaginarnos que íbamos a estar donde
Javi,
estamos.
Pero
es que estamos.
Javi, pero es que llevas seis años. Llevas seis años sacando un 6.
Claro.
O un 7,
raspao.
O un 5.
O 5, raspao.
Claro, es que dices, joder, lleva 6. Coño, pero
acabamos de juntar un millón de personas.
Aquí tenemos un profesor.
Mira, en una ensoñación, Javi, si el Atleti tuviera ahora 80 puntos.
80
puntos.
Que estás compitiendo un poco.
¿Estaríamos hablando de algo más que ganar la Copa y ir a la UEFA?
Competir por la Liga.
Ah, vale. Pues aplícalo a la Champions.
Pero es que el Atleti, en mi opinión, no está capacitado. Es decir, no le podemos exigir.
Pero está
que vaya a Champions.
No,
exigir
pero
la Copa,
no está
sí. Competir la Copa, sí. Europa, sí. Pero exigirle a Atleti para darle matrícula de honor a la Champions, yo creo que
pero
no.
Pero nadie le exige.
Nadie le exige.
Como dice Manuel, hay un profesor aquí. Una cosa es
claro,
que tú tengas.
Profe,
tú
a ver que no
te lo tú tienes unas materias.
Lo veo
tú
muy
tienes,
claro, ¿eh?
Tú tienes unas materias. Y si el alumno da para lo que da, efectivamente tú tienes que. Potenciar y alabar el esfuerzo de un alumno que te saca un notable alto, un sobresaliente a veces raspadín, joder, claro, tienes que valorarlo un montón y decirle, oye, no, muy bien,
claro,
tío, muy bien, porque sé que fulano que no hace nada es que tiene una mente privilegiada y me va a sacar
10. Sí, pero
todo.
Todavía tienes que, ¿no? Todavía tienes que, le vas a decir.
No,
claro,
esto no, pero no le puedes dar en plan, oye, has llegado al top.
A ver,
has llegado al
top. Para mí, si lo evaluara yo, sería claro, es un 10. Pero el 10, bien, bien. El 10 no es una matrícula de honor. Claro. El 10 es el sobresaliente y a partir de ahí, entre los 10, si tú quieres, como profesor, puedes otorgar alguna matrícula, hasta un máximo, una de cada 25 matriculados. O sea, la matrícula, o sea, hay que
ganar. Quedar quinto y ganar la Copa.
Ganar la Copa 40 años después, para mí es un 10.
Para mí
y
es
la matrícula, por fin, ya sería ir a la Champions.
¿Alguien
y si
coherente?
No te quedas en el 10, claro que sobresaliente, ¿qué pasa? ¿Que ir, sin matrícula?
Porque la final que hizo el Athletic fue, fue rozando lo demencial. Si tú vas a una final y compites...
Igual.
No nos acordamos. Compites la final, llegas a la final.
Lo importante es la final.
Ahí está la copa.
Claro. Es que...
¿Qué pasa?
¿Cómo quedó la final?
Quinta plaza.
Como si has copiado el examen.
Alberto.
Es un 10 mejorable a matrícula.
Como si has copiado el examen, ¿no?
Habla de notas. El Atlético acaba la liga tercero.
Yo te cambio eso por...
Pero no queda campeón de copa. ¿Qué nota le pones?
Háblame al micrófono primero.
El Atlético acaba la liga tercero, pero no queda campeón de copa. Le eliminas en cuartos.
Supuesto irreal, porque ya no se ve ya. No, una de las supuestas no se puede.
La próxima temporada. Quedas tercero y terminas en octavos en la copa.
Pero no, no.
En cuartos.
Perfecto. No, finalista.
No, no me empiezas a vender burra. No,
sobresaliente también. Pues para mí sobresaliente, un temporador.
Sería mejor que esta.
No. Sobresaliente. Salvo que te eche
el cayón en octavos. El perfecto es la matrícula para mí. Y la matrícula es ganar un título e ir a Champions. No es mejor. Eso ya no es mejorable.
Vale, vale.
Ahora vamos a pedir a Teti que sea campeón de liga, ¿no?
Aquí hemos recurrido al profesor y la explicación que ha dado ha sido muy buena.
Yo te cambio.
Por un 9,5 quieres.
No, por un 9,8.
9,8 puede. Con 9,5 también puede ser matrícula, por cierto. O sea, puede ser.
Puede ser.
Sí, puede ser. Con 9,5 también.
Si pones Atleti solo, ¿no?
O sea, que no dejamos el margen. No dejamos el margen a la liga a nada. O sea, tú ganas la Copa del Rey y quedas quinto y ya está. Y es tu máximo.
Ya tienes sobresaliente.
Una cosa es.
Ya lo tienes. Eso ya lo tienes, Rafa.
Te falta un examen.
Eso es. Joder, y no puedes renunciar a él. Son tres.
Tenemos tres materias. En este curso tenemos tres materias. Y te queda una por resolver. No has hecho el último examen todavía.
Y hay un aspecto, habrá que esperar un hay poco, un aspecto, ¿no?, que te penaliza de cara a la nota final, que es que de los 18 puntos contra los 3 descendidos ya, has sacado 10. Se te han escapado 8 puntos contra los 3 peores equipos de la liga en años, que están descendidos desde enero.
Como el Granada es sangrante, que no has ganado ni una vez, ninguno de los dos partidos.
Ninguno al Granada, se te han escapado 4 contra Granada, 2 contra Almería.
El partido de Granada estuvo muy condicionado.
Bueno,
por sí, una situación extraña y tal, pero fue todo aquello.
Es que el Granada te ha sacado 2 puntos con 2 empates a 1 y no te ha tirado a puerta.
Pero no, eso no te lo compro, ¿sabes?
Bueno, pero si es un dato, ¿cómo no me lo vas a comprar?
No te lo compro, ¿sabes por qué? Porque con Valverde, es que antiguamente, que tú pidieses con el trabajo, sí, era normal. Que sabíamos que yo venía, el Valencia, por ejemplo, un buen equipo, ¿no? Y sabes que San Mamés iba a hacer un buen equipo. Pero de repente ibas a ir a jugar a Cádiz, decías tú, ya verás, Karma. O Almería, ya verás, y te lo ponen el típico domingo a las 4, como va a ser Getafe dentro de 15 días.
Pero que este es más sangrante, Javi, que te has metido los dos tú en propia, que no te han tirado.
Pues eso es fútbol, macho. Bueno. Y el Valencia te pega un repaso y no perdiste.
Están pensando cómo han...
Es que es increíble.
¿Cómo le ganaste al Celta?
Pues hiciste 20 tiros... Al Celta ellos también, y Núñez, o sea, hace un penalti de Marcos, bueno, que es escandaloso.
Es bueno.
Yo creo que hay una cosa que nos tiene que llevar a estar más relajados y más alegres.
Un partido en San Mamés, uno. Ostras, tiene un mérito en Copa Mendy.
Nadie está quitando méritos.
Quien no reconozca que estamos en un estado de felicidad permanente, o sea,
y que la temporada es de sobresaliente, pase lo que pase en la liga.
Temporada es ya un sobresaliente.
¿Lo ha dicho Rafa?
Sí, lo ha dicho, pero es que es de sobresaliente. Estamos todos de acuerdo. ¿Alguien le pone un notable?
No, nadie le ha puesto un notable. Todo el mundo le hemos puesto.
Estamos hablando de 9,8 para arriba.
Ahora estamos empezando a exigir la Champions.
No, Javi, no.
A no renunciar.
Exacto. Yo
coincido. Si llega como premio, fantástico.
Javi, dejar un margen de mejora. Dejar un margen de mejora porque al final lo de ganar la Copa del Rey está muy bien, pero si el Atlético hubiese ganado la Copa del Rey, yo me niego a que sea un sobresaliente, que me parece la leche y tal. Pero es que también ahora mismo el Mallorca podía haber ganado la Copa del Rey.
¿Y el Girona? Y el Girona puede acabar la liga segundo. No. Y preguntaba al Girona si prefiere. A ver qué prefiere.
Javi,
¿un título o quedar cuarto?
Javi, el ejemplo es el Mallorca. El Mallorca podría haber ganado perfectamente la Copa del Rey, porque no la jugamos a penaltis. Y puede quedar perdido en la clasificación, salvándose en las últimas jornadas de liga.
Todavía no está
¿Eso
libre,
es un sobresaliente? ganar la Copa del Rey automáticamente es un sobresaliente, aunque haga 40 años.
Para Mallorca sí, cada campeón y salva la categoría.
Pero es como...
Sería magnífico.
Para el Atleti, tú imaginas que el Atleti merodea el puesto 12
y queda campeón de Copa, un 10. Y un 10. El campeón de Copa y el 10. Para mí un 10.
40 años después. Llevamos 40 años hablando de la gabarra.
Pero vamos, ¿qué me estás contando?
El duodécimo y quedas campeón de Copa.
No firmas el año que viene quedar 12 y ganar la Copa.
Todos los años. Europa y campeón.
Una cosa es que lo firme.
Está yendo un poquito lo de aquí, lo de la Albertoneta, ¿eh?
Una cosa es que firme quedar el 12 y ganar la Copa del Rey, que te da automáticamente acceso a Europa, y otra cosa es que eso me parezca una temporada para poner chiribitas.
Va, para repetirla todos los años.
A ver.
Que
pero,
sí.
Uno detrás de otro.
Pero vamos Rafa, a hablar de
sí, que la firmo, pues, coño, pero no es un sobresaliente. Pero Alberto, es un notable que te da un premio espectacular.
Alberto, pero no pensemos en hipótesis. Estamos hablando de lo que tenemos. Lo que tenemos ahora mismo es que el Atleti ha ganado un título después de 40 años y que todavía hasta tiene una opción de llegar a Champions, cuarto, que era increíble.
De mejorar
algo que ya tenemos. Es que a principio de temporada nadie podía soñar con esto. O sea, es que era un.
No, ni el
más optimista podía soñar con esto. Y es verdad que ahora estamos en un momento en el que, después de lo que sucedió en la final de Copa, en la que la suerte se puso de nuestro lado, porque una...
La suerte no.
El acierto, perdón.
Cada vez,
los penaltis
cada,
siempre son también cuestión
de suerte. No estoy de acuerdo contigo. Cada vez son menos lotería.
No.
Cada vez
suerte no hay nada.
Los penaltis cada vez son menos lotería. Es más, está todo más estudiado.
Tienen una moneda.
Ya sabes dónde se va a tirar.
Es verdad que la Atleti tira los penaltis como los tira.
Muy bien. Hay un pequeño factor de fortuna.
Al del Madrid.
De hecho, Vesga se resbala y lo mete. Pero puede ser que Vesga se resbale y vaya fuera.
Y sin embargo, en los dos últimos partidos, por una razón o por otra, el Atleti, totalmente distinta,
por otra.
El Atleti, sí, pues porque una razón es ajena y otra razón es más de fútbol. El Atleti, lo que antes metía no lo ha metido y lo que antes no entraba se lo ha metido en propia puerta. Porque
y Manol,
parece que la suerte ahora, pues después de la final, ya como que Manol, ya está, ya nos ha dado demasiado.
Te voy a hacer una pregunta. Tú eres periodista, tú llevas en esto 1000 años.
Sí.
¿Tú pensabas, antes de empezar el partido, que el partido Athletic-Villarreal, yo te voy a decir mi opinión,
que tenía alguna opción el Athletic de ganar? Ninguna.
Yo digo, bueno, a ver, yo digo, con un 0-2 me conformo, porque lleva 6 días de fiesta y es normal.
Es más, yo el lunes pasado dije que me sorprendió positivamente la respuesta del Atlético frente al Villarreal.
No estaba de acuerdo porque lo veía muchísimo más perdido el partido frente al Villarreal con una derrota frente al Mallorca que con una victoria y una semana de fiesta. Bueno, o sea, porque al final es un tema de físico, efectivamente, que había veces que les faltaba un poquito de caja, pero la alegría, simplemente la efervescencia de la semana te hace dar la carrera que de otra manera, si tú estás con un bajón del copón, si eres
que te va a darle fácil al Villarreal.
Iñaki Williams frente al Villarreal, que no podía
por inercia casi.
Iñaki Williams en alguna carrera que terminaba reventado contra el Villarreal, si Iñaki Williams hubiese fallado un penalti decisivo en la final, ya te digo yo que esa carrera no la hace igual. Y a pesar de estar menos reventado, y contra el Villarreal las hace y llega y luego coge un aire que parece que va a quedar sin aire esa momento.
Creo que si tú haces una encuesta, el empate lo firmamos todos antes de empezar.
Porque daba igual.
Luego quedamos la victoria, evidentemente.
No, Javi, porque daba igual, porque al final...
La primera media hora te pasó por encima.
Todo el mundo pensaba que daba igual, o sea, que claro, ya está, que lo importante era la fiesta, y si sacaban algo, pues bien.
Desgraciadamente el fútbol es tan imprevisible como que... Ha pasado las dos jornadas de los efluvios festivos de la Copa. La Real por detrás sigue a la misma distancia.
Ojo.
Y el Atlético de Madrid está un punto más cerca. Es que es acojonante, es increíble.
Y el Almería empieza a quitar puntos.
Entonces, a gente. Borrón y cuenta nueva. Hala, vamos a empezar a partir de ahora y mira.
Vale, tenemos una liga de 5 jornadas. Vamos a ver lo que somos capaces de hacer.
6.
Vamos a ver lo que es capaz de hacer el equipo.
Pues eso es.
¿Está?
A ver qué puede. A ver
lo que haga, lo que haga y decir, vale, mira, Teti, pierde los 6 partidos y la temporada sigue siendo de 10.
A ver, te desluciría un poco el final, ¿no? Si podríamos hablar de Ibiza,
habría que bajar un poco la...
pues las décimas.
Pues no, pues no, pues yo este equipo sí. Es que no, es que ahora mismo
yo no bajaría del
que no se presente, pero
que no se presente,
y que sí, siga haciendo Valverde cosas como la que hizo otro día, lo de poner a un medio centro y experimentos y pruebas y cositas.
Ya me gustaría a mí haber tenido profesores como vosotros, chicos. Regaláis las notas aquí, que es una maravilla, ¿eh? Con esto había yo sacado.
Pasado 10 años tú, 10 años pidiendo la conference y hasta no descender. Y ahora me estás diciendo años, que te parece poco la Copa y Europa, macho.
Que no he dicho, pero que no he dicho eso.
Me cago en 10.
Es que estás.
Es que está al alcance de la mano. Yo creo que es humano. Cuando si tienes aquí delante un vaso con agua, pues es humano aspirar a coger el vaso y pegar un trago.
Estas últimas temporadas, el Atlético ha caído en finales o semifinales. Y estábamos mirando la conference. Pues si tú caes en una final y te metes en la conference, pues bueno, pues puedes dar un 8. Tal, bien, pero no estoy diciendo que sea el año ni pasado, un fracaso, ni tal. Lo que estoy diciendo es que hay que dejar un margen entre que sea una temporada muy buena y de sobresaliente a... Pero, no, hemos llegado al tope, hemos llegado al sumum. Joder, pues estamos viendo que no. El Athletic te está demostrando ahora mismo que está a una victoria en el Metropolitano de afrontar el final de Liga defendiendo posición Champions. O sea, ahora mismo te está demostrando que
las circunstancias son las que te determinan.
Opciones tienes.
La temporada pasada, a estas alturas de la película, estaba todo el mundo dando palmas con las orejas porque habías llegado a semifinales por quinta temporada consecutiva. Cuarta temporada consecutiva.
Que tiene mucho mérito, ¿eh?
Te había eliminado todo. Osasuna. Y estabas a tiro de echarle mano al séptimo,
claro,
y todo el mundo haciéndonos chiribitas con la Conference League, claro, esta, pero, porque las circunstancias te decían que aquello era sensacional, ¿no?
Pero Rafa,
desde
un notable, ya está, pero bueno,
desde unas circunstancias que ves que necesitas volver a Europa, aunque sea con todos los respetos a la Conference League, que nos parecía maravillosa, estupenda, porque ibas a conocer mucho.
Pero es que la gente hablaba de sacar la gabarra si iba a Europa el año pasado, joder.
¿Quién hablaba? ¿Quién hablaba?
Barbaridades habéis dicho aquí.
¿Qué dices?
Yo soy presentador el primero.
Javi, que se te va, Dios. Que la gabarra es para lo que...
Alberto, lleva con el de la Champions desde la jornada 2.
No, jornada 2
no. No saben ni cómo le está saliendo.
Final de septiembre fue.
Octubre.
Final de septiembre fue.
Y yo lo mismo. Que todos le tachábamos de loco. Pues bueno, al final, pues mira.
Ha
sido un visionario. Pero... las circunstancias ahora te
dicen... Ahí ya la tocó. En aquella vez la tocó y tal, claro. De manera circunstancial ahí. Que,
hombre, bah, esto es y hace dos meses el Atlético estaba ahora.
Hace dos semanas estuviste en Champions y le sacaste al Atlético por un punto.
Lo que está claro es que la Liga ahora mismo, además esto lo sabemos todos, que en las últimas siempre 7-8 jornadas hay resultados muy extraños. Se dan resultados en partidos muy raros.
Pero ahora al Atlético...
El equipo de abajo empieza a robar puntos al equipo de arriba.
Al Atlético le viene una circunstancia buena, Javi, que es que juega... Lo mejor en estas últimas jornadas es jugar contra rivales que no se juegan nada. Y los últimos rivales, Rayo no se va a jugar nada, Celta no se va a jugar nada, Sevilla no se va a jugar nada.
Bueno, los dos últimos tampoco se juegan mucho, ¿eh? También te lo digo, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, en principio, si me das a elegir, yo elijo rivales.
Sí, lo que pasa en los dos
Villarreal
últimos...
está prácticamente salvado y sin aspiraciones europeas. Y
el Villarreal está a tiro de la conference.
Sí, a 8 o 9 puntos.
Ahora menos. A 5, creo. Va para arriba. El Villarreal va como un tiro.
El
Villarreal tiene un equipazo.
Hay dos equipos peligrosísimos que son Betis y Villarreal.
El Villarreal
ha hecho muy mala temporada, pero es evidente que tiene un equipo para estar mucho más arriba de lo que está.
Porque ha tenido unos entrenadores de risa hasta ahora.
Y bueno, pues y está ahí acariciando la pues el hacer una temporada de aprobado, de un bien y ya está, y en San Mamés lo demostró y
vamos con mensajes. 696-036-196, Radio Marca Bilbao es el teléfono. 696-036-196. Tenemos por aquí uno de Medianoche, vamos a escucharlo, a ver qué dice.
Pues bueno, después de mi anterior WhatsApp en el criticaba que no solo en estos dos últimos partidos, sino en algún otro, se había actuado bastante mal, que no se había hecho lo necesario para ganarlos, para garantizarnos o para luchar por la cuarta posición o incluso asegurar la quinta, pues parece que la suerte nos ha sonreído y no ha acabado tanto como era fácil prever, y que el Alavés pues nos ha hecho un favor ganando el Atlético de Madrid. No sé si habrá que dar las gracias a Celedón o a qué, pero parece que ese mísero puntito ante uno de los equipos que prácticamente, o sin el prácticamente, está descendido, pues puede valer más que lo que vale en sí mismo, porque nos hemos colocado a 3 puntitos del Atlético de Madrid, que me siguen pareciendo muchos, y mantenemos la distancia con el sexto clasificado, la Real Sociedad. Pero ahora, por un momento, imaginémonos solo con este último partido lo que hubiera tenido que ser, que es que hubiéramos conseguido los 3 puntos. Ahora estaríamos a 1 del Atlético de Madrid y a 9 del sexto, la Real Sociedad. Y por lo menos, prácticamente tendríamos garantizado, muy mal lo tendríamos que hacer para que el sexto clasificado nos recuperara los 9 puntos. Por lo menos la quinta plaza la tendríamos garantizada.
Buenas tardes, Radio Marca Bilbao. A ver, yo lo que tengo muy claro es que tenemos una oportunidad de oro para poder conseguir, como digo yo, o como dicen algunos, el doblete o el triplete. Nuestro doblete, o incluso triplete, pues desde el punto de vista que es título y Europa ya tenemos garantizado. Pero si conseguimos la Champions, pues ya ni te cuento. Entonces, yo creo que es una oportunidad de oro. El Atlético está fallando más que una escopeta de ferias. Hay que aprovechar, hay que ir a de huello. El sábado es la otra final que tenemos este año. Y así hay que tomarla, una en este caso es fuera de casa, pero es una final de oro. Yo tengo muy claro que si el Atleti gana, bueno, pues ya nos ponemos con la mano por delante. Tenemos ya todo, digamos que todo ya en nuestras manos, en el sentido de que quedarían 5 partidos y dependerá de lo que hagamos nosotros con respecto al Atlético. Pero incluso empatando, yo estoy convencido que si no volvemos a fallar en casa como hemos fallado estos 2 partidos, ojo, por distintas circunstancias, que podemos hablar de muchas circunstancias ajenas al fútbol, que han supuesto que contra el Villarreal y Granada no sumemos de A3, pero si lo tenemos todos claro y este partido lo tomamos como una final, incluso un empate, manteniendo la distancia de un partido a 3 puntos, el Atlético volverá a fallar.
Buenas, soy Antonio. No discutáis más por el tema de la nota del Atleti, si está muy claro. Al Atleti, si entra en Champions, le ha pasado como a mi hijo el mayor, que ha sacado el mejor expediente académico de su instituto.
Ojo.
Matrícula cum laude, todo lo que tú quieras, y ahora se ha quedado a 11 milésimas de la carrera que quería. ¿Ahora qué hacemos? ¿Son malas notas? No. Ha hecho un curso perfecto, maravilloso, pero no ha conseguido su objetivo. Pues exactamente igual, no le deis más vueltas.
Pues a ver si, claro, depende de cuál sea el objetivo, pero yo creo que el objetivo siempre tiene que ser el máximo. Si la final, nos dice por aquí otro, no hubiera sido en abril, el equipo no hubiera llegado ni a la prórroga. Estamos al nivel de los años anteriores. Estamos al nivel de los años anteriores.
Físicamente, pero no es cierto.
¿Cómo?
Yo creo que para,
no, en este final, para nada. En este final de liga, no, hombre, estos, nada dos, que ver, no. Estos dos partidos, a ver, se va a ver ahora. O sea, estos dos partidos yo creo que están muy condicionados por de dónde veníamos.
Contra el Granada físicamente estás muy bien. Fallas, pero tienes 8 ocasiones claras. Están fuertes.
Bueno.
De Marcos llega a línea de fondo 20 veces, pero no pone un centro bueno.
Bueno, no sé, tampoco le vi físicamente espectacular.
El único que está un poco fundido, en mi opinión, es Iñaki. Que se le ve un poquito sin ideas, no sé, muy cansado, no desbordan, tal. Pero el resto de jugadores, a Sancel de Beu, a Sancel, Guruceta y Nico, están llegando muy bien.
Meter a Berenguer por dentro.
¿Pruebas para el año que viene?
Yo creo que fíjate, más que hablar, yo creo que es un mensaje a él. Es decir, de no sé cómo está el tema de la renovación. A mí me suena a mensajes, no te quita a ningún Williams, pero puedes jugar aquí. Porque ese cambio era Muniain.
Y el partido lo pedía, además.
Y de repente mete a Alex Berenguer por dentro. Sí. Con Raúl García,
a mí, de todas maneras, me hubiese
gustado muchísimo. Y por cierto, no me gustó nada Berenguer por dentro. Le falta espacio.
Lleva 2 partidos muy flojitos.
Es que yo creo que Berenguer sería sustituto de Guruceta. No como jugó, que jugó con doble punta, con Raúl.
Pero por dentro. A mí ese cambio me chocó más a mensaje hacia el jugador.
A ver, un momentito.
Abril del año pasado, empates en casa contra Getafe o Osasuna consecutivamente. Victoria en el campo del Español, victoria en casa contra la Real, victoria en Almería y derrota 0-1 contra el Sevilla. Ese fue el abril del año pasado.
Pero bueno, recta final, más que abril, recta final de campeonato, que no sé ahí cuántos faltaban ahí, no sé cuántos faltaban.
3, 4, 5, 6, en mayo, entonces. Empate en Mallorca, 0-1 en casa contra el Betis, 5 le metió el Villarreal en el Madrigal, 2-1 al Celta a ganar, perder 2-0 en Pamplona y perder 0-1 contra el Elche.
Ahí hubo bajoncito al final.
A beneficio de inventario, empate en el Bernabéu.
Eso, ahí bajó un poquito, ¿no? El final, los últimos partidos. Vamos a ver este año si no baja en los últimos partidos. Opa Cuadrilla, pues yo tengo confianza 100%, nos dice por aquí otro. El Atlético ha ganado la Copa eliminando a Barça y Atlético. Eso es de sobresaliente.
Correcto.
Sí, es cierto que la Copa no ha sido un paseíto.
Ha sido un trofeo muy trabajado y ya ves que eliminas a dos favoritos. Vamos, es que muy meritorio.
Cuando han empezado los cruces ya... Bueno, el de Alavés fue en casa, pero en Ipurú, a pesar de que ganaron fácil, pero no es fácil. Alavés octavos, tal. Barcelona,
la
semifinal contra el Atlético de Madrid.
La Copa es muy importante.
La Copa ha tenido desgaste.
Un mérito importantísimo.
Más cuestiones que nos plantean por aquí los oyentes. Explicarme algo, porque igual soy muy corto. ¿Por qué pierde tiempo el Granada si el empate no les vale para nada? Solo les vale la victoria para intentar... en remotamente salvarse.
Porque no te tiran a puerta en 180 minutos. Pero yo tengo
una explicación que creo que es la correcta. No, el Granada no está perdiendo tiempo. Está rompiéndole el ritmo al Atlético.
Y perdiendo tiempo.
No, pero.
¿Quién es el entrenador del Granada?
¿Qué opción tiene Granada de ganar este partido?
Olvídate, ¿quién es el entrenador del Granada?
La opción es que no pasen cosas.
¿Quién es? Sandoval. Vale. Sandoval tiene firmado, firmó lo que acaba de esta campaña, más la próxima. ¿Vale? Sandoval, lógicamente, a sus jugadores les está diciendo, señores, vamos a empezar a jugar así, cuando vengamos a esos estadios, pues hay que romper, hay que temporizar, y lógicamente, Granada va a hacer su partido. Lo mismo, ojo, que el Almería. Que veremos el Almería y ya verás cómo gana algún partido más. Ya verás cómo roba algún partido
más. Pero esto lo hemos visto durante esta temporada y en lo que queda, en lo que queda lo veremos también en algún partido, que al final, el portero no es que pierda tiempo, es que al final... Un saque de banda que se demora, o un saque de portero que se demoda,
que nadie quiere perder, hombre.
Pero no es por... Yo creo, sinceramente...
Granada sabe que si juega tú a tú con el Atleti, tiene todas las de perder.
Pero que al final no pierde tiempo. Yo creo que para el partido. Que son cosas distintas. Es que es una manera de jugar el partido.
Las dos cosas, Alberto. Las dos cosas. Si en el minuto uno ya empezaron...
Para que no haya ritmo.
Pero sí que es criticable.
El partido fue horrible. Es criticable. No hubo ritmo. Fue horrible.
El Granada hizo lo que quería, pero es criticable por parte del árbitro, porque tanto que hay comunicados del CTA, hay una norma todavía, creo entender...
No existe esa.
Esa norma nunca se va a pitar.
¿6 segundos?
No,
una es a Raúl García.
Desde 2019.
Con la mano arriba. Raúl ya no lo hace.
¿Cómo puedo terminar el portero batalla sin una tarjeta amarilla?
Porque es muy fácil, porque te dio 6 minutos y 5 minutos de descuento.
Pero aún así tiene que tener una tarjeta.
Da igual, eso no computa.
Los descuentos se acabó.
Pero juegan con... O sea, tampoco fue...
Unai Simón ha hecho eso también.
Fue escandaloso.
Unai Simón es un escándalo. Cuando tiene que perder tiempo...
Y no le saca tarjeta.
No, pero este partido se perdieron tiempo desde el minuto 1, todos los saques.
Es para cambiar el ritmo del partido.
Bien, pero que no, el árbitro no puede consentir eso.
Para cambiar, no, para quitarlo.
¿Tú crees que Unai Simón, el sábado a las 9 de la noche del Wanda, va a ir a sacar a toda leche? O Óscar de Marcos a sacar de banda a toda leche.
El Atleti no ha hecho esto.
Vaya al suelo.
El Atleti no ha hecho esto desde Caparrós. No ha hecho esto.
¿Cómo que no?
A este nivel.
Simón.
De Marcos
Simón, pero no a este nivel todo el equipo.
Simón pierde tiempo como el que más.
¿Cuántas veces ves en un partido entrar a las asistencias a atender a un lesionado?
Bueno, no sé, pero vamos, ¿cuántas pide el jugador?
¿Cuántas veces entraron con el Granada con tonterías? La última jugada, la falta que le pitan a Herrera al borde del área, se va a levantar el jugador, viene el portero corriendo y dice que la saca amarilla, tírate, que venga las asistencias. Bueno, el Atleti no hace
eso. Es así, joder.
Por suerte.
Lo siento.
Y lo hemos hecho en otro momento.
Eso es fútbol. No, pertenece a parte del fútbol.
Es parte del fútbol y el árbitro es verdad que tiene que evitarlo. Pero ya eso es parte
de... Es como lo típico de... No, el Getafe. Pues el Getafe juega a lo que juega y se acabó. Y sabes lo que hay. La Real. No, la Real es que juega como Los Ángeles. La Real es un equipo leñero como el que más, y no es el número uno.
He visto los datos. Eran los equipos que más faltas hacían. Y ha ganado el duelo la Real. 10-28 en faltas. Sí. Ha triplicado.
O sea, 38 faltas. Tú fíjate, 38 faltas en un partido. A 30 segundos por falta. ¿Qué se ha jugado?
28 las ha hecho el mismo, ¿eh?
O sea, es que es tremendo.
Otra duda que se plantea encima de la mesa por parte de un oyente, y ya la ponemos también, aunque lo hemos hablado un poco al inicio de la tertulia, en este Andramari, en este restaurante, una estrella Michelin, dos soles Repsol, desde donde hoy hacemos, desde esta
una
zona
estrella, de Alberto, la más longeva de la cocina vizcaína.
Correcto. Lleva con una estrella.
Fue la primera estrella.
La primera estrella que llegó a Vizcaya y aquí se ha quedado.
Y además diferentes jefes de cocina que han ido pasando, que luego también han tenido alguno relumbrón y todo, y al final siempre se mantiene, con lo cual tiene pinta de que la gerencia y los que están la familia Sua al frente, también tienen su muchísima importancia, evidentemente, en todo lo que está pasando. Hola, muy buenas, nos dicen por aquí. ¿Me puedes explicar, os podéis explicar la diferencia del penalti pitado por el árbitro y luego anulado por el VAR a Azpilicueta y el no pitado por el árbitro, pero corregido por el VAR a Yuri, aparte de la camiseta?
Dile que mande un mail al comité.
Al CCA.
Que pida explicaciones al comité.
No, a ver,
algo muy importante, estamos en las 2 y 22 minutos y no hay comunicado del CTA explicando lo de Azpilicueta.
Es una cosa que no entiendo. Me extrañó mucho el comunicado de la semana pasada.
Es un play de ball de manual, esto. Play de ball y fuera, no penalti.
Es play de ball.
Play de ball. Nos ha hecho grande
y es un play de ball.
No, pero voy a puntualizar una cosa. Voy a rebatir una cosa que has dicho, Alberto. Antes, a mí no me gustaría que el Atlético entrara en la historia de los comunicados. El otro día lo justifiqué porque era una respuesta directa a una alusión directa por parte del Comité Técnico de Árbitros, que me parece lamentable. Pero luego, lo que sí sería bueno es que de una vez por todas alguien explicara a los profesionales, tantas reuniones que hacen, explicar realmente, o una de dos, o son muy malos explicándolo, o son muy malos todos los profesionales recibiendo esas explicaciones. Ahí, como profesores, serían unos profesores frustrados, porque Ernesto Valverde dijo clarísimamente que cada vez entendía menos esto. Y ya después de lo que ha pasado esta semana, todavía entendemos mucho menos.
Y Manuel, el VAR vino para ayudar. El VAR, en mi opinión, solamente tiene que funcionar en dos cosas. Es muy sencillo. Bueno, tres. Una agresión que quizás ahora mismo se les puede escapar.
Algo que no haya visto la
luz. Una línea, un fuera de juego.
Sí.
Un balón si entra o no en la portería.
Y la línea de gol. Se acabó. O sea, a partir de ahí que pite el de abajo. Que sí. Como toda el VAR viene a ayudar. Ahora el VAR está complicando a los que pitan.
No, pero no es el VAR. O sea, no
está en el VAR y el que mira las tomas.
Es el árbitro de VOR. Es el árbitro de la sala VOR que se está.
A la famosa sala al lado que no existe.
Que se está. La sala que está.
A Morevieta le hicieron una tropelía el sábado en Lezama.
Increíble.
O sea, y luego ves el audio y te pone: mira, te voy a poner el ángulo. Oye. Me voy a callar. Pero no puedes tener la cara dura si se ve que el defensa llega y la jugada se resuelve con una buena defensa de Xavi Echeita. No es jugada manifiesta de gol porque el defensa, tienes la prueba en la misma jugada. La jugada continúa y la defiende bien el defensa. Llega antes.
Aunque lo fuera, que en este caso el que comete la falta va a intentar despejar el balón. No tiene ninguna intención de hacer esa falta de último hombre.
Bueno, no tiene ninguna intención.
Estamos hablando
ahora es último hombre.
Ya es roja.
O es manifiesta de gol.
Exacto. Porque
no es situación manifiesta de gol, porque el defensa defiende.
Otra pregunta, ¿por qué los árbitros ahora se empeñan, que también me parece absurdo, en todos los corners, cuando la gente se está ahí agarrando, diciéndose bonito, guapo, ven, luego tomamos una cerveza?
Llamarles
la atención. ¿A qué cojones? Perdón. ¿A qué narices va allí la gente pip?
A Nico le puedes agarrar. A Nico no hay problema, lo que quieras.
Deja que haga lo que quieras. No tienes arriba un tío.
A Nico le puedes agarrar.
Cuando esté el balón en juego, pita lo que pase.
Como siempre vas a pitar.
Para un lado o para otro.
Claro. Ahora tengo que coger y decir, avisar. ¿Avisar el qué?
Bueno, son costumbres raras. Insisto, el VAR es una herramienta que bien utilizada es muy válida. De hecho, ahora un partido sin VAR.
¿Del Mundial? ¿El Mundial cómo funcionó el VAR?
Maravillosamente.
¿Qué hacía el VAR? Agresión fuera de juego y gol.
Nada, y además con decisiones inmediatas.
Al momento.
Revisión inmediata.
Chicos,
aquí, ¿cuál es el problema? Que los árbitros de VOR han asumido un papel que no les corresponde. Que es que no tienen que pitar
más.
Y además,
interpretan las jugadas.
Están condicionando ya el arbitraje.
Manipulan las imágenes, dan las tomas que les interesa para manipular su opinión.
Lo que para ti es una opción, para mí puede ser otra. Y es que más importante.
Pero además, están complicando. Están complicando además el arbitraje real, el del fútbol de siempre. Porque el árbitro de abajo ya está totalmente condicionado por lo que ven de arriba, que le llama para todo.
El fútbol se juega corriendo.
Estamos hablando de contacto.
Y se arbitra a cámara lenta. O sea, es incompatible arbitrar las acciones a cámara lenta cuando se producen a otra
Depende del frame, como decimos los técnicos de imágenes y televisión, que pares, depende del frame, el momento que pares la jugada, la acción. Dices, toca balón o toca pi o no toca nada. O sea, es que ayer penalti del Madrid de Lucas Vázquez. Pues la gente decía penalti, digo, pues para mí yo no es penalti. Yo cojo fútbol, digo, como eso no es penalti.
Leibar, en el Eibar que pitaron otro penalti.
O sea, para mí
igual,
deja la pierna curva así para tocarle él.
Sí, en directo, esa es una de que.
En directo es penalti. Y luego no lo es.
Cuando ves la repetición.
No lo es.
A ver, pero si el tío le
pega. A ver el del VAR, si tiene los santos bemoles de llamarle.
Y a ese no le llama.
En el Bernabéu. Oye, que has pitado un penalti que no es.
Claro,
que no es. Se lo dice.
Revísalo para interpretar.
Revísalo porque.
Te pongo el ángulo, te pongo el.
Deja arrastrando la pierna. Lucas Vázquez deja arrastrando.
Más contacto.
Antes de que ocurra eso, estoy jugando yo en la NBA. No te
vale, pero lo grave es que deja mal lugar a los árbitros, porque todos los árbitros son de Salabor en algún momento, y todos los que están en la Salabor están haciendo mal su papel.
Sí, están arbitrando ellos.
Están arbitrando ellos cuando no tienen que
arbitrar ellos. ¿Sabes cuál es la solución? ¿Sabes cuál es la solución? Exjugadores. Exjugadores.
No, es igual. El problema es...
Si quieren ser protagonistas... Si quieren ayudar al de abajo, es jugadores.
Que dejen de ser protagonistas.
El problema es
que entiendan cuál es su papel. Es así de sencillo.
¿Sabes
cuál? El papel es intervenir en esas situaciones que tú has citado y que son perfectas. Es válido.
Hay cierto
bueno.
Corporativismo también arbitral. Y que yo lo llevo diciendo desde que se puso el VAR. O sea, a mí me parece una herramienta brutal, genial, para poder, ver que las cosas sean más justas, pero es que requiere de que después de cada jornada salga el fulano que manda, me da igual el que sea, uno, que diga yo, mando yo, venga, y vas poniendo jugada a jugada y señalas al que lo ha hecho mal.
Sí.
Y señalas al que lo ha hecho bien.
Si te dicen que han acertado en el 99,9% de los casos.
No pueden acertar a la vez. En la jugada de Yuri y en la jugada de Azpilicueta no pueden acertar los dos. Es imposible. No pueden acertar
siempre
los
aciertan.
Dos.
Y los expertos arbitrales de las televisiones también siempre han acertado.
Uno es play the ball y otro se hace grande. Pasado mañana será un... Mira, vamos a...
Ponme la Heim behind.
Claro.
Ha hecho un fade away, home the more de no sé qué, y ya está.
Esto lo coge Chiquito en su día.
¿Esto?
Se sale.
Ya lo pillarán José Mota o alguien pronto y empezará. Habrá que reírse de ello.
Es una pena que algo tan útil como se demostró en el Mundial, una herramienta tan útil...
Es que el Mundial fue espectacular.
Se esté convirtiendo en una herramienta que está perjudicando al fútbol. Pero, insisto, el problema no está en el VAR. El problema está
en quién lo utiliza
y cómo lo utiliza,
claro.
Y en un afán de protagonismo de los árbitros de la Salabor que no entiendo.
No, es pero sí, no... a mí me parece que está bien. Si, por ejemplo, el penalti que le anulan al Atlético de Madrid, o sea, que le dicen, oye, no, que no es penalti, que la juega...
Es correcto.
Si me parece correcto. Oye, llamas y es correcto. Es. Lo que no tiene ningún sentido es... que haya dos tíos, Hernández Maeso en el VAR y Cuadra Fernández el otro día en el césped del partido frente al Villarreal, y que los dos vean, en este cuál era, en este, lo he mirado antes, Gil Manzano era el que arbitraba, Gil Manzano y Muñiz Ruiz estaba en el VAR en el Alavés Atlético de Madrid, y Gil Manzano en el césped. Son dos que interpretan los dos exactamente lo mismo. En una jugada en la que, para mí, mete el brazo un poquito para apartar al del Alavés o para que no llegue. O sea, que quiero decir que ese brazo que está en cruz de Azpilicueta está ejerciendo una labor.
Es más mano la de Azpilicueta.
Hombre, es que está ejerciendo...
Es que esa ya no es una posición natural.
Está ejerciendo una labor de parar al del Alavés. Pero él despeja con la cabeza y le pega en la mano que la tiene en cruz. Está ocupando un espacio y encima está... tapando al del Deportivo Alavés. Bien, eso no es mano. Pero lo de Yuri Berchiche, cualquiera que intente tirarse
es menos todavía.
En tackling al suelo,
va a cortar un,
sea,
un,
no, el tackling.
No, el tackling es entrar por detrás.
Era una salvada, era interceptar un disparo, una acción maravillosa,
se tira de forma antinatural.
Cualquiera que vea a Yuri Berchich tirarse,
gargantúas era, no, se ha convertido en la gargantúa de repente.
Es lo que es, dos árbitros distintos en dos partidos distintos ven cosas distintas.
Son cuatro.
En jugada, dos en un sitio y dos en otro. Ven cosas distintas para unas jugadas que son similares. Y que las vamos a ver más veces. Porque es que lo de Azpilicueta lo vamos a ver. La de Yuri igual es más difícil verla de aquí a final de temporada. Pero la de Azpilicueta la vamos a ver. Porque es una jugada muy típica. Muy típica de que los brazos están defendiendo.
Permito un comentario. Ayer en el gran partido.
Y no van a opinar lo mismo. Que ese es el tema. Joder, que es que eso no puede ser. Eso es un tema objetivo.
Un comentario. En el gran partido en el Madrid-Barça. Es que resulta que si el balón ha entrado y no es penalti. Es que el partido acaba 2-3.
No, lo sabes.
Bueno,
es otro tema de tecnología de
fuera de juego en esa jugada.
Eso es un tema, o sea, de
igual no valía el gol.
Pero, ¿en cuál?
En la del gol fantasma. Está Cubarsí tapando al portero.
Sí.
En posición adelantada.
Pero me refiero al 50%.
En ese partido, que es para la Liga, el producto que tiene que vender... Ese mayor producto que puede vender un Madrid-Barça-Madrid.
No tiene tecnología de juego, punto, no hay más.
Y que esto se traslada, imagínate lo que puede pasar, pues en San Mamés, en Getafe...
Prepárate para el sábado, prepáralos para el sábado,
claro,
porque el sábado puede caer por cualquier lado.
Pero eso son cosas distintas. Una cosa es que tú no lo puedas ver porque la tecnología, no tienes la tecnología de gol, Tebas dice que falla, aunque pone tweets de...
64 cámaras había ayer en el Bernabéu, 64 cámaras de
televisión. Justo ninguna lo veía bien.
Ostras, 64. 360 grados, o sea, toda la chorra bendita y
no es capaz de saber si es malo. Entra, es, o sea, es,
pero
es increíble.
Pero Javi, eso es un pero eso es que eso es un tema más de si entra o no entra, no es un tema de interpretación. Pero los temas de interpretación, el VAR vino para evitarlos. O sea, si el micrófono de Radio Marca es rojo, es rojo. Punto. No, es que depende cómo le da la luz, es verde, y si no es amarillo. Oye, perdona. No, el VAR es para que diga, es rojo. Más rojo, menos rojo, me importa un pimiento. Es rojo. Punto. Joder, y no lo están haciendo así. O sea, por lo menos es la sensación que tiene la gente del Athletic, que por eso mandan los mensajes, la gente del Athletic, cuando ve ayer el partido del Atlético Madrid,
se ríen la cara.
Y ven lo que pasó con Yuri Berchiche y dicen, joder, qué diferencia hay exactamente.
La función del VAR es minimizar el error humano que existe en el arbitraje, lógicamente, en la apreciación, ¿no? Y lo que ha hecho es aumentar el error humano, porque ahora tenemos dos árbitros que se pueden equivocar. Antes teníamos uno.
Y que se equivocan.
Y que lógicamente se equivocan.
Entonces, ¿qué habríamos que poner? Un tercero, se pregunto, ¿eh?
Ya hay un tercero en el VAR. Hay otro.
Habría que poner uno más.
En el del Villarreal era nuestro querido Cerro Grande, el de la mano de... En la tetera.
Habría que poner uno más que corrija esos dos.
Es que es increíble.
No, ese no, sí, no, es
lo que hay que hacer es establecer claramente las funciones de cada uno. Establecer claramente.
¿Hace 6.000 por partido o qué hace?
Establecer claramente las funciones de cada uno y determinar en qué momentos y para qué tiene que intervenir el VAR.
¿Sabes para qué tiene que intervenir, Manuel? La roja a Yuri. O sea, la roja a Bruno Méndez. Que por cierto, hace unas semanas lesionó de gravedad a Yoce, la estrella del Betis. Con una entrada muy similar. Ahí es un modelo claro, intervención de VAR. Agresión, sin balón, que le puede partir el tobillo. Entra VAR, tarjeta roja. Es que es increíble que no
es que en directo, a mí en directo me pareció roja de libro. Pero no le sacó ni amarilla.
Los árbitros de campo ahora no sacan la roja porque dice, bueno, me va a
corregir. No, como me lo va a decir el VAR.
Pero es que a veces el VAR no te corrige.
Es que lo peor es que está condicionando totalmente el arbitraje del que está en el campo.
Y reincidente.
Entonces es brutal.
Como ya tienes, algunos tienen la confianza de que, va, si no he visto esto, me lo dicen arriba. Y otros tienen miedo a la rectificación permanente.
Yo creo que el árbitro de campo se han relajado. Pero es que les está perjudicando.
Yo creo que algunos se han relajado y otros, sin embargo, están más tensos. Tienen miedo al error permanente.
El leñazo a Yuri, yo creo que es rojo.
Es que no hay ninguna duda. Sí,
sí. Además, el luego cuelga Yuri una foto.
Es durísima.
En redes sociales, evidente.
Y sin balón. Que el balón se había ido.
El balón ya no estaba. es además hasta cierto punto por detrás, porque es en diagonal por detrás, a la altura del tobillo con los tacos, es una locura.
La entrada es muy fuerte. La entrada es fuerte.
Va a quedar un esguince, claramente... pero puede haberle hecho una avería muy gorda.
Sí, podría haberle hecho.
Hombre, y que tú vas a jugar contra el Atlético ahora sin De Marcos por tarjetas y sin tu otro lateral... Que seguramente no llega.
Es
que te hace una faena tremenda.
Comparando las dos jugadas, las consecuencias es mucho más grave la de De Jong, pero es más dura la entrada que le hacen a Yuri que la que hace Valverde a De Jong. Y sin embargo, las consecuencias son más graves en el caso del jugador del Barça. Sí. Que en el caso del jugador del Atlético. Pero es que la entrada en sí misma es mucho más dura la que recibe Yuri.
La de Jong tiene mala suerte. No fue una entrada dura.
Las
consecuencias no son proporcionales a la acción.
Nos podemos retrollevar al famoso del Bernabéu el año pasado con Yuri y con nuestro lateral derecho favorito.
Sí.
Pues otra que
chugual. Pero con todo y con eso, lo peor de todo para mí es que, bueno, el VAR ni lo mira y tal, pasan de todo, les da igual. Tal.
Cuando tienen que intervenir.
Que vaya Yuri al final del partido al árbitro a decirle, mira cómo me han dejado el tobillo, y que le aparte con chulería. Y le diga, déjame en paz, tira para adentro.
Por cierto, ahora que dices lo de la...
Me parece, o sea, de ser hasta mala persona. O sea, porque va el tío cojo, o sea, le han tenido que cambiar.
No, y le está enseñando la sangre.
Tiene una herida y el tobillo que tiene así como una bota.
Ahora que lo
dices.
Quítala
aquí.
La imagen del amigo Cuadra Fernández dirigiéndose a Valverde.
Al paseillo.
Para ponerse de cara a cara.
No,
a
Iglesias Villanueva, dices.
Iglesias Villanueva, sí, es el
viernes.
Sí, sí.
O sea, el
de Cuadra fue el del Villanueva.
Ah, bueno, es verdad, sí, ya que me lío. Sí.
El pasillo de 30 segundos.
30 segundos parsimonioso.
Suave, voy a por ti y se le planta en la cara. Se le planta en la cara dentro del área. O sea, Valverde en su área técnica.
Eso al Cholo no se lo hace.
Se le planta en la cara y va y le saca la tarjeta amarilla ahí así.
A cámara lenta, sí.
Toma. Y ahora dime algo que te he hecho. ¿Pero qué eres? ¿Pero qué eres? ¿El sheriff del pueblo? ¿Que eres el tío más rápido del oeste? O sea, pero...
Yo me pareció...
No sé si...
Me pareció una locura,
si
fuera de lugar.
El arbitraje, por ejemplo, del Real Madrid City, es una lección de cómo...
Total.
¿Cómo puedes tener autoridad sin tener que demostrarla? O sea, ¿cómo puedes controlar un partido tan complicado de forma tan... relajada
y se dieron,
hablando con los jugadores con normalidad y en todo momento está mostrando una autoridad que no tiene por qué demostrarla de forma ostentosa porque es que no es necesario.
Yo creo que esa mesa tiene problema con los
árbitros. Marcas un límite también y dices, mira, para mí es que es lo mismo Vinicius que Haaland, entonces no voy a tener ningún miramiento con ninguno, os voy a permitir hasta aquí y da.
Y os voy a explicar las cosas y me vas a sonreír contigo y te vas a...
Ojo, te saco la tarjeta sonriendo. Te explico...
Pero no para chulo, ¿no? Te voy a explicar lo que ha pasado y por qué te la saco.
Vamos a recordar...
espectacular.
Vamos a recordar los sonidos de estos sonidos que cuelga el VAR. Esto es lo de Yuri Berchiche con ese ruidosísimo silencio, porque es... Tremendo, el sonido del silencio es absolutamente atronador.
Cuando cortan, dices.
Pues es una locura, pero bueno.
Una edición solo.
Se cuela entre dos, sigue Ilías, línea de fondo. Ilías, balón suelto, Baena, insiste Villarreal, Parejo, el disparo contra el cuerpo de Dani Vivian, será córner.
Guille, escúchame. Guille, te recomiendo una revisión para que valores un posible penal por mano.
La nada.
Corte de comunicación.
Yo creo que ya la noticia, no me jodas.
Te voy a mostrar primero el punto de contacto en el brazo que lo tiene muy elevado.
El play de ball no lo hemos oído.
Y finalmente te abro el ángulo para que lo veas mejor y tomes tu propia decisión.
Tu propia decisión, no condicionada.
Ya lo había tomado. Pito córner, ¿no? Ya está. Es que...
Punto de
cambias tu propia decisión, te lo digo.
Otro. Un poquito de silencio ahí también.
Dame la portería izquierda. Esa va. Para dar el punto de contacto.
Ahí. Ya está. Ya lo he visto. Venga.
¿Qué dice Guillermo Cuadra? Que hay penalti.
Ya lo ha dicho. Ya lo ha visto. Y dice que. Bueno. Que nada, que hay penalti. Que...
En fin.
Ahora yo creo que la imagen
es la de ayer, la silueta.
Ahora vamos con esa. Claro, la imagen y lo que le da el tema, yo creo que es que la sensación es la de que están valorando un impacto directo, con lo cual pues que no se enteran mucho de la jugada. Pero bueno, ayer, balón al área, Azpilicueta toca en una pelea con el delantero del Alavés, toca de cabeza, mano abierta, posición de mano pues extendida, y le pega en la mano.
¡Ojo! Penalti por mano favorable al Deportivo Alavés.
Por allá, empujón.
Jesús, ¿me escuchas?
Sí, te escucho.
Jesús, mira, soy Alejandro.
La Pepe.
Vengas a ver el penalti que acabamos de señalar, ¿vale? Para que valores un posible play de ball del jugador defensor, ¿vale?
Perfecto. Si es un play de ball, ¿vale? A ver,
antes, el golpe de cabeza.
Vale, la mano en clara, si la juegas Pilicueta, para mí es un play de ball, con lo cual nunca sería sancionable como penalti.
Ya sale. Perfecto.
Es un cachondeo.
Dice que es nada.
Pues, pero es que si es un play de ball, o sea, es que play de ball está establecido.
Eso no juega en la playa al balón.
Eso es boli playa. Jugar con intención de jugar el balón y que te pegue en la mano de manera accidental sin intención de jugar el balón con la mano. Pero es que esa frase de Gil Manzano, si es un play de ball nunca puede ser penalti o algo así, dice, o sea, no, si es un play de ball nunca podría ser penalti, con lo cual es un play de ball, vale, me he comido el play de ball, ya está. O sea, Azpilicueta tiene la intención de jugar.
Está bien arbitrada en esta ocasión.
Está bien, tiene la intención de jugar la pelota y la mano está fuera de lugar porque no es un play móvil y no va con las manos así, las tiene abiertas y punto. Lo mismo que Yuri cuando se tira y se estira, es que cualquiera que se estire, o sea, todos hacemos los mismos gestos al estirarnos con las piernas. O sea, todo el mundo echa las manos a estirar lo más atrás posible. Siempre. Y si no, miradlo. Joder. Cuando te tiras. Hasta cuando te tiras por un tobogán en un parque acuático, las manos las tiras hacia atrás. Nunca las tiras.
Buscas que cuando vayas a sacar tener equilibrio y punto de apoyo, lo que buscas. No dejarte la crisma. De formas. A ver, esto es un ejemplo muy claro de que dos mismas acciones, pues cuatro tíos lo ven de forma diferente. Entonces, ¿qué haces? ¿De eso qué puedes hacer?
Pues alguien que establezca un criterio.
Es el árbitro, que es el juez, que es el que decide y se equivocará o no, pero es el que le tienes que dar la autoridad. Ahora se la estás
quitando. Pero me gustaría que si Griezmann el próximo sábado a las 9:30 remata, no sé, Vivian, y le pega a Griezmann en el muslo, y le pega luego en la cara, en la oreja, y le pega en la mano, que pite penalti.
A ver, yo he dicho que el VAR venía a minimizar el error humano porque nunca va a desaparecer, porque esa herramienta la maneja un humano. Y la interpreta un humano. O sea, Manon, que no va a desaparecer.
Agresión y si balón y línea de gol. Exacto. Punto.
Esas son las decisiones en las que tiene que intervenir el VAR con criterios claros. Pero
además, que el señor de abajo que pide lo que ve, punto.
A ver, un par de mensajitos de los oyentes.
Sois unos drásticos todos.
Hombre.
Parecéis el Bayern de San Sebastián, que llevan 6 años buenos y se creen, me cago en la hostia. Macho, que hemos ganado la Copa del Rey después de 40 años. Estamos a tiro de piedra de la Champions. Un 9,8. Si se consigue la Champions, un 10, pero son notazas. Sois unos drásticos, la hostia. ¡Opa, Atleti!
Que son notazas, claro que sí, pero esta gente quiere dar 10 ya sin ver la Champions.
Es que a alguno le escuchas hablar, madre mía, no ha hecho ni 15 días que hemos ganado la Copa del Rey. Y alguno ya está, vamos, criticando a todo Dios. Madre mía, qué rápido nos acostumbramos a lo bueno.
Tiene razón el chaval. Tiene razón el oyente.
¿Quién ha criticado?
Nadie. Los dos te estáis diciendo que ya la Champions, que ya la Champions. La temporada para mí está hecha. Si llegas, llegas.
Que nadie ha dicho hay que llegar. Lo que tienes es la oportunidad de llegar.
La sonrisa
que
no
la puedes perder.
Que la sonrisa esta temporada. No.
Por mí no, se puede acabar mañana la temporada. Por mí. Este año.
Que la sonrisa este año no nos la quita nadie. Que la sonrisa este año. A ver, la sonrisa este año no nos la quita nadie. Eso. Eso es así. O sea, ya está. O sea, es evidente, ya está. Pum. 40 años después, has ganado.
Temporada inolvidable.
Ya lo hemos hecho. Ya hemos dicho lo que supone a
la
nivel.
La gabarra flota.
Lo que supone a nivel de todo. A nivel económico, a nivel social, a nivel de futuro. Lo que supone el meterte otra vez en la dinámica de que un equipo con la filosofía y los mimbres que tiene el Atleti puede ganar. Eso es brutal. Pero, joder, esto es como en el 84, si se hubiesen conformado con lo que tiene, pues si puedes hacer un doblete, joder, bueno, haces un Liga, doblete. ¿No? Pues claro, o sea, sí. Quiero decir, o sea, si tú ahora mismo estás en un momento en el que igual, ojalá no.
Esto es un
ojalá
doblete,
no.
Es verdad que ahora, a día de hoy, sería un doblete.
Un doblete de entrar en Europa.
Entrar en Europa sería un doblete.
Ahora solo falta, que digamos, no es Caldetti y tiene que ganar la Supercopa por
origen. No, Javi, pero ¿en qué momento vas a poder disfrutar?
Pero ni siquiera puedes exigirle al Atleti que esté en Champions en la próxima temporada.
Está llamando.
En la próxima temporada que aspire por un puesto Champions, pero es que ahora lo tienes ahí.
Pero pudiendo, o sea,
es que lo tienes ahí.
¿En qué momento vas a volver a tener?
Pero que si no se consigue.
Que te lo ha ganado, que nadie te lo ha regalado.
Pues si no se consigue, no pasa absolutamente nada. La misma.
Claro. Pregunto, ¿en qué momento esta generación de futbolistas vamos a tener otra generación de futbolistas que nos pueda dar lo que ahora mismo está dando esta generación de futbolistas? Ojalá no pasen 40 años, pero si ahora mismo tienes en estos años una generación de futbolistas objetivamente muy buena. Joder,
estos chavales van a ganar más cosas, ¿eh?
Bueno, igual el año que viene no les.
Si se mantiene el bloque, el equipo.
Y no hay que pelear el cuarto puesto. Entonces van a ganar más cosas por el salto de venimiento.
Por la calidad del equipo y por la evolución del equipo. Este equipo, esa plantilla va a competir por muchas cosas.
Yo creo que se ha unido una plantilla excepcional y el mejor entrenador que podía tener el Atleti para sacarles el máximo rendimiento a esta plantilla, que es muy buena.
Y hay que aprovecharlo. Muy buena. Y claro, no es cuestión de exigirlo. O sea, tampoco es una cuestión de, pero sí que es cierto que si tú mantienes a este entrenador y a esta plantilla, por ejemplo, con esta calidad, con este nivel, con la gente que ahora mismo tiene el Athletic, la juventud que tiene, pero juventud, que son internacionales, joder.
Tiene mucho margen, o sea, de mejora.
Tiene juventud y una mezcla de juventud y veteranía.
Quiero decir que
si el año que viene
el Athletic está el 10, no puedes decir lo de, bueno, es que somos el Athletic, yo prefiero estar el 10 jugando con jugadores de aquí que no sé qué, que no sé cuánto. Eso te vale cuando ves que objetivamente la plantilla que tienes, pues por lo que sea, ha habido unos años en los que se ha acabado conformando una plantilla que coño, que te da para lo que te da.
Porque depende mucho de ciclos.
Pero si ahora mismo tienes una plantilla que te da para dar un paso adelante, que incluso pueda afianzar económicamente al club y quizás hasta deportivamente, porque pueda ser atractivo para otro tipo de futbolistas.
Sí, pero fíjate que uno de los problemas que puede encontrar, que está encontrando el Athletic, es cómo mejorar esta plantilla.
Bueno, yo creo que está dando pasos en ese sentido.
Sí, está buscando y ha buscado. Es una muy buena incorporación.
Hombre, y Gorosabel, si los partidos de Alavés, está a un nivel.
Está subiendo el nivel para un puesto. Oye, por cierto,
y la captación por abajo.
En el Vicente. En el Vicente Calderón. En el Wanda, estamos sin los dos laterales titulares.
Bueno, Leque Prado sí está. Oye, Manuel.
Venga, otro mensajito por aquí.
Respecto a lo de perder el tiempo, el Atleti no ha hecho perder el tiempo de esa manera. En ningún partido.
Desde Caparrós.
Por mucho que digáis, en ningún partido.
Desde Caparrós. A ese nivel,
yo, como socio y como persona que le gusta el fútbol, me parece una falta de respeto grandísima. Lo haga quien lo haga para el espectador. Porque eso para mí no es fútbol. Eso es otra cosa. Si para vosotros es fútbol, me parece estupendo. Pero para mí no es fútbol. Para mí fútbol es ver que la pelota se mueve. No que está uno. ¡Ay, que me duele ahí! No, no. Y si vosotros lo consideréis que es fútbol, pues no pensamos de la misma manera. Venga, hasta luego.
Muy de acuerdo con el oyente. Otra cosa es que sea parte del fútbol, ¿eh? Pero para mí fútbol, como espectáculo bonito y atractivo que para ver, yo prefiero
pero
ver.
Pero yo hoy coincido con Josu que el árbitro tiene un arma para evitar eso.
Bueno, pues ya te de los minutos.
Que lo utilice, por favor.
Que no es solo eso. Que una cosa es lo que pierdes, perder tiempo es una tarjeta.
No, es que a veces no, el añadido.
Yo te voy a decir una cosa. Si no hay ritmo, en el reglamento.
Sí, claramente. Perder tiempo es tarjeta.
Sí.
Sí, es que y hasta el saque de banda.
De deliberada, no sí, sé, sí, no sí, sé, sí, no sí, sé demoró, cómo lo ha redactado.
Demorar un saque.
Si te van a cambiar pararte, claro, y no pararte salir en el cambio. Sí, no salir sí. en el cambio por bueno, la zona del campo dice, más cercana, sí. porque todos salieron dando la vuelta entera.
Sí, sí.
Ayer sí partió, dice
muchos hay árbitros que tienen, pero ¿sabes qué ocurre? Que es otra vez un problema de interpretación del fútbol de los árbitros. El árbitro tiene que saber perfectamente
pero luego,
que está utilizando un equipo esa arma que es
pero otro problema es legal, Imanol, es que luego ahora lo arreglan diciendo va, luego añado. No es lo mismo añadir,
pero es que el árbitro prefiere
cortar ritmo continuamente
que cortar el ritmo.
Como las faltas reiteradas es también motivo es como, de tarjeta es, y desde cuándo no se saca una tarjeta por reiteración de faltas.
La reiteración de faltas es también a veces para parar el ritmo. No son faltas de tarjeta muchas
no,
de ellas
no, y se pone pero la tarjeta por reiteración de falta es ya una intencionalidad de parar el ritmo del partido y hay un arma en el reglamento por el que el árbitro la puede
y un tema,
evitar
no es so,
y la
no
debe
es,
evitar
no es un tema de quejarse de los árbitros porque sí porque ahora ya hemos visto dos imágenes diferentes sino porque el Athletic si la temporada que viene sigue todo como está y en lo que resta de temporada que ojalá volvamos a ver al Athletic de la mejor condición física y no la de estos dos últimos partidos, va a ser un arma que van a utilizar los rivales. Entonces hay que alzar la voz. Yo creo que sí que hay que alzar la voz de decir, o sea, las faltas reiteradas son tarjeta amarilla, pero cuando yo estoy a un ritmo porque me gusta el ritmo y me meto en el partido en el ritmo y te presiono y tienes que achicar agua como un bendito porque si no te meto gol... Si tú me paras el ritmo, te tiras en el suelo, es el saque de banda, no, este balón no, que está un poco deshinchado, dame lo otro, no sé qué. Eso para mí es una estrategia también en contra del Athletic,
no, pero
que van a utilizar determinados equipos para pararle el ritmo en lugar de con faltas, sí, con eso.
Que es un argumento que pueden utilizar un equipo que sea inferior pero, y que en ritmo y que lógicamente es un arma que como entrenador la justifico, es decir, que la busques tú para beneficiar a tu equipo, pero el árbitro es el que tiene que evitarla. Y luego hay otra cosa, es que eso perjudica al fútbol.
Perjudica
y como está perjudicando al fútbol y al espectáculo,
claro que lo perjudica.
Está perjudicando mucho, está perjudicando mucho también las revisiones largas del VAR.
Sí.
Porque cortan el ritmo. Estamos convirtiendo el fútbol en algo diferente.
¿Sabes cuál es el problema, Imanol? Que al árbitro le conviene que no se juegue, que se pierda tiempo. Porque no pasa nada y no hay menos opciones de cagarla.
Claro.
Sí. Cuanto más tiempo se pierda, menos se juega. Directamente. Y
Manol,
os lo puedo asegurar. Que
tenés. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? No, es que estaba buscando un dato.
Venga, rapidito, que vamos
que,
con el último.
Que haya un equipo ya. Como el Granada el otro día, que el, pues sí, que el portero se pase 10 minutos perdiendo tiempo.
Y que entre en las asistencias 25 veces.
O 37. ¿No? O un equipo como la Real Sociedad, que te cometa 30 faltas por partido y se lleva dos tarjetas amarillas.
No, pero es que...
Es lo mismo.
Estamos en lo mismo. Es que no prefiero ninguna de las dos cosas.
Claro.
Bueno, quiero pues, que haya un partido con ritmo.
Pero es que se alaba lo de la Real y lo otro se critica.
No, yo no.
Es que la Real o Getafe, no, es que son muy listos, es que te cortan el ritmo, es que te paran la contra, es que como cargan, es que como meten... Joder, Mikel Merino, me parece un pedazo de jugador, tendrá que haber sido expulsado 6 veces este año.
Sí.
A ver, Rafa, que iba a decir algo.
No, iba a felicitar a Carlos Gurpegui por el, no por el ascenso, que también, ¿no? Porque la temporada ha sido brillante, sino por desarrollar una cantidad bastante interesante de jugadores. Estaba aquí viendo la plantilla, que muchos de ellos, Alex Padilla, Adama Boiro, Hugo Rincón, John de Luis, Unai Aguiluz, Beñat Guere, Navarrena, Ibón Sánchez, Pello Canales, Mikel Jaureguizar, Junior Vita. Joder. Con que lleguen la mitad al primer equipo, me parecería sensacional.
Temporador y un montón de chavales de mucha calidad.
A ver, yo me alegro mucho por Gurpe.
Por Carlos,
me alegro muchísimo, porque además merece todo que le salga todo bien. Pero además creo que es algo que ya había mostrado en Baskonia y que, joder, a mí me sorprende. No voy a esperar que Gurpe... ojalá tengamos un gran entrenador ahí también.
Tiene pinta.
Ya lo tenemos. Es que ya lo tenemos.
Y una camada buenísima.
Y una camada muy buena de jugadores.
A ver, último...
Y cuidado, porque viene una generación después también muy interesante.
Último mensaje, un oyente.
Apa, Alberto y compañía. Soy Sorión del Gate, tío.
A ver, Sorión, dime.
El viernes salí de San Mamés enfadado. Vaya forma de jugar a fútbol el Granada. Este Sandoval, ¿de dónde se acaba este elemento? Primero se dedicó a dar jabón al Atleti y a Ernesto y a decir que no vino a perder el tiempo, no, a perderlo no, vino a matarlo. y luego encima se va contento con el empate, estando a 11 puntos, ahora a 13 de la salvación. O sea, este ¿qué pasa? Que yo no sé qué elemento, o sea, se van contentos a segunda. Pues muy bien. Y el árbitro, el eclesiástico este del Silbo, este, oye, cada vez que cogíamos el balón, nos agarraban, nos empujaban, nos pegaban patadas. Y el árbitro mirando para Cuenca. Algo increíble. Yo no me lo creía. Yo pensaba que cuando metimos el empate, el Granada iría por el partido. Pero nada, joder, iban a por el empate. Una cosa. Estos quieren ir a segunda. Pues muy bien, oye. Yo me alegro de que vayan a segunda porque no quiero ver equipos de estos en primera que no dejan jugar, no dejan hacer nada. Eso no es fútbol, están matando el fútbol. Entre los árbitros y estos entrenadores están matando el fútbol. Bueno, ala, venga, opa Atleti.
Bueno, pues opa Atleti, claro que sí. La última reflexión. ¿Qué me dices?
Pues mira, estaba mirando que entre el Normand y Zubeldía tienen 22 tarjetas amarillas.
Entre el Normand y Zubeldía.
Solo dos.
28 con Pacheco.
Y con Pacheco, o sea, solo dos jugadores.
22 tienen.
22 tarjetas amarillas. 22.
Qué locura, ¿no?
Brutal. Brutal. O sea, y hemos estado con Paredes. Cogiendo, con Paredes y Vivian, cuatro partidos con cuatro. 8 o 9 partidos, gracias a los chavales. Wow. Pues ahí tienes una, o sea, brutal. Esos datos, pues bueno, increíbles, ¿no?
Y que tenemos por aquí también el
9 Merino.
Que el Zamora sí que tiene un Aysimón de datos, ¿no? Que
sí, además
nos lo recuerda a Durizpedia, que ahora mismo Ter Stegen, con los tres que recibió del Real Madrid, tiene peor coeficiente que un Aysimón. Y que Guruceta, por ejemplo, ahora está empatado con Morata con 14 goles. Y está a uno de Borja Mayoral, que no puede hacer más, para ser el Zarra.
Sería tremendo,
El Pichichi, le queda,
los chavales, sería
Pichichi
tremendo,
le queda muy lejos.
Bueno, lo de Guru, desde luego, lo de Guruceta este año, bueno, es
16 goles, 15 al primer toque.
Porque Dovic está marcando como si no hubiese un mañana. Y va a ser imposible de llegar. ¿Cuántos tenía Dovic?
18, creo, ¿no?
Sí. Yo creo que sí, ahora mismo tiene.
Hombre, pues yo te digo una cosa. Llegado a este caso, si hay penaltis.
Ya, ¿no? Ha tirado solo uno y le ha fallado.
Bueno, pues a ver si va a ganar Guru el Pichichi, Simón el Zamora.
¿Y por qué no?
Porque se ha acabado la temporada, ¿no?
No, segundo de opciones. Segundo, todavía
no te preocupes, que el MVP de la, liga está decantado, que si
se acaba la temporada, Simón no puede optar al Zamora y el otro
la
al...
pregunta es, si Simón no juega más, ¿sería el Zamora?
No, le queda porque 28 mínimo.
Cada partido que juega Ter Stegen y no le meten gol, baja su coeficiente.
Baja el coeficiente, claro.
Tiene que jugar Simón y que no le metan gol. Pero, por ejemplo, si no te jugaras nada, no juega en el Metropolitano, que es posible que te metan algún gol.
A eso me refiero.
Pero bueno.
Ya, amarrando el Zamora, esto ya. Oye, esto sí que no lo vimos venir.
Los premios individuales están muy bien, pero son anecdóticos.
Es Iribar,
Pero sería un reconocimiento de cada ellos.
Sería un reconocimiento a los dos. Joder. Y sería maravilloso.
Bien que lo ha hecho.
Hay que ir a por el sextete, Javi. Copa, Champions, Zamora,
Supercopa,
Zarra.
Y
Pichichi.
Pichichi.
Pichichi y Zarra.
Es imposible. No, dos.
Son dos.
¿Cómo? Son dos diferentes.
Pichichi y Zarra, claro, son
diferentes.
Pichichi,
cuatro goles. Pichichi y Lewandowski, ¿no?
No, Dobby quedan seis partidos.
¿Y Lewandowski cuántos tiene?
Tiene por debajo, pero es igual. Pero que Dobby tiene 18.
¿Qué pues hasta tiene? ¿Cuatro solo?
Bueno.
¡Joder! Solo. Dos penaltis y dos goles, cuatro. Macho. Ya está.
Nada, tira los penaltis, si hay.
Venga, perfecto. Claro. Pues nada, esperando los cuatro goles todas de Guruceta en el Metropolitano,
eso.
Nos
venga,
vamos desde este restaurante Andramari de Galdacao. Gracias a todos.
¡Qué ricasco!
Restaurante Andramari en Galdacao, como siempre, muy, muy recomendable. Para una tertulia de lunes, para una tertulia prácticamente cualquier día. Si vienes en fin de semana, pues ni te cuento. Para poderlo disfrutar y para poder tener un buen rato. Con parking aquí al ladito para disfrutar. Mañana volvemos. Gracias, Agur.
A partir de ahora, Radio Marca mira por tu salud. Aquí comienza Cuídate. Los mejores consejos, todas las recomendaciones, lo que tienes que saber para estar en forma, la salud y el deporte en la radio. Toma nota y cuídate.
Canela Clavo.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate. Hablamos de salud en Radio Marca todos los días de 3 a 4 de la tarde. Anda que no hay tiempo suficiente para hablar de todo lo que rodea a nuestra salud. Cambiar o transformar malos hábitos en buenos hábitos. Porque ahora, en los últimos tiempos, mucho hablamos de prevención a través de un autocuidado, de buenos hábitos adquiridos. Y para eso tenemos que cambiar pequeñas rutinas que debemos desterrar totalmente, ya sea en alimentación, en una vida sedentaria. Bueno, pues todo eso hay que irlo cambiando poco a poco.